Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar como cada jornada para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. En el deporte malagueño sucede, por ejemplo, que el Málaga ya prepara el partidazo. Vaya finalísima que tiene este próximo domingo frente al Albacete. Todavía la clasificación para el playoff no es matemática después del triunfo de extremis del Deportivo de La Coruña frente al Real Club Deportivo Mallorca, triunfo que llegaba de penalti y en la última jugada del encuentro con un tanto de penalti de Carlos Fernández. Y el Unicaja ya prepara el asalto al título. Primer partido del playoff este próximo viernes en el pabellón Fuente de San Luis. Allí estaremos para contarte toda esa serie del playoff. Esperemos que solo tengamos que viajar una vez y que el domingo sentenciemos aquí en Málaga en el Martín Carpena. Así que mucho que contar, titulares, y arrancamos. Martes 28 de mayo, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Día de Emilio, así que felicidades. Hombre, a todos los Emilios en la onomástica, incluyéndome a mí mismo.
Pues tenga usted un feliz día de santo.
Muchísimas gracias, trabajando, Javi, al pie
eso
del cañón.
Como nunca mejor dicho.
Como no puede ser de otra manera. Javi, ¿qué pasa hoy en el mundo del deporte?
Bueno,
¿qué,
pues,
qué es rabiosa actualidad?
Hay muchas cosas que contar. Empezamos por lo último. Un gol de Carlos Fernández de penalti en el último minuto del descuento le dio la victoria ayer al Depor en Riazor ante el Mallorca. Así que esto aplaza la clasificación matemática del equipo malaguista para las eliminatorias por el ascenso de primera hacia primera división. Con este resultado, el Málaga ventaja en 4 a los coruñeses, empatados a puntos con el Cádiz. Siguen séptimos, evidentemente, y el equipo amarillo sexto. El Málaga es cuarto a 3 del Albacete, que es su próximo rival. Así que vaya partido el del domingo en el Carlos Belmonte.
Sí, yo creo que sí, por supuesto. Yo he tenido la posibilidad de quedar tercero y, bueno, te da una ventaja de casi un gol, ¿no? Creo que hay que luchar por ello. Estamos en opciones de conseguirlo y hay que intentarlo.
El de Albacete es clave total, entonces.
Sí, quedan dos y los dos son clave. Tenemos que intentar ganar los dos para acabar lo más rápido posible.
Pues ahí están las palabras de Dani Pacheco. Luego van a escuchar también a Adrián González hablando precisamente sobre esa opción de ser tercer clasificado, que es la que quiere todo el mundo. Y se van conociendo más horarios. La jornada 42 va a ser unificada, como era de esperar, el próximo sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio, 8 y media de la tarde. Estadio de la Rosaleda, Málaga-Elche. Así que última jornada, liga regular, sábado 8 de junio, 8 y media, Málaga-Elche. Y la primera de las dos eliminatorias se va a disputar entre el miércoles 12 de junio y el sábado 15 de junio. Y el miércoles a las 9 el sexto clasificado se enfrentará al tercero ejerciendo como local. Mientras que la vuelta se va a disputar el sábado 15 de junio a las 9 en campo contrario. De pasar la eliminatoria final se va a jugar el jueves 20 la ida y el domingo 23 de junio la vuelta.
Y por otro lado, en lo deportivo, el Málaga ha regresado ya al trabajo para preparar el duelo trascendental y vital de este domingo ante el Albacete con la tercera plaza en juego y con los albaceteños apurando sus posibilidades de subir a primera. Lo más esencial es que vuelve Keydy Várez tras la sanción como única novedad y son, por tanto, 4 las amarillas que va a tener el jugador Álvarez. Hoy ha hablado Adrián González del estado por el que pasa el Málaga.
Nos encontramos en un buen momento. Creo que el equipo además está teniendo mucho acierto de cara a portería, lo cual es importante. Además, hay una cosa importante ahí con el tema de los goles que nos está mejorando con la veraz y al final es importante en caso de empates. El equipo se encuentra bien físicamente, que yo creo que también era algo que se venía dando durante el resto de la temporada, pero al ser una competición tan larga, es difícil, ¿no?, mantener ese nivel durante toda la liga y lo estamos consiguiendo. Entonces creo que llegamos a un buen momento al final, al último tramo de competición y yo creo que es algo que nos va a venir muy bien.
Pues ahí están las palabras de Adrián González. Luego lo van a escuchar reconociendo que el pase de gol que le da Blanco Lecho no era un pase de gol, sino que era un disparo a puerta. Luego van a escuchar a Adrián González. El Málaga pone un paquete de entradas a un precio único de 15 euros para la visita el domingo al Carlos Belmonte para ese partido entre Albacete y el Málaga, donde el Málaga se va a jugar buena parte de sus opciones de ser tercer clasificado. Alrededor de 500 entradas ya están a la venta y van a estar destinadas exclusivamente a los abonados del Málaga, como ha ocurrido en otras ocasiones. Todavía se está pendiente del reparto definitivo, según informa el Málaga Club de Fútbol.
300, Emilio, 300 entradas son las que se van a poner al precio de 15 euros. Y la noticia negra del día, la Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol. Pero es que en primera y en segunda, para obtener beneficios en apuestas deportivas. Entre ellos está el que fuera jugador malagueño Carlos Aranda. Según fuentes policiales, en la operación han sido detenidos también varios futbolistas de primera división, entre los que está, por ejemplo, Raúl Bravo, como supuesto cabecilla, o Borja Fernández, jugador del Valladolid, o Samu Saiz, jugador del Getafe, o Emilio Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña. Madre mía. Escucha las palabras de Ana Muñoz, es la jefa del área de integridad de la federación y a la vez es vicepresidenta de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, la Federación lo que tiene que decir es que colaboración absoluta con la Policía Nacional en la operación que se está desarrollando todavía en estos momentos por orden de un juzgado de instrucción. Esa colaboración nos permite estar puntualmente informados de las actuaciones que se vienen realizando. La unidad de delincuencia especializada y violenta está desarrollando una actuación magnífica desde hace mucho tiempo en relación con los temas que tienen que ver con corrupción en el deporte, blanqueo de capitales asociado precisamente a estas prácticas corruptas, y la Federación Española de Fútbol no puede estar al margen, ni muchísimo menos. De manera que colaboración absoluta, respeto a las actuaciones que se están desarrollando en este momento, y creo que hay que dejar que el Cuerpo Nacional de Policía siga desarrollando estas actuaciones y que nosotros no realicemos ninguna interferencia precisamente por desvelar información o por compartir información que podría comprometer las propias investigaciones.
Palabra de Ana Muñoz, vicepresidenta de la Federación Española. Operación Oikos, ¿eh? Al menos 3 partidos amañados y 11 detenidos, entre ellos el ex jugador malagueño Carlos Aranda. Vamos con el baloncesto. Unicaja se pone ya en modo playoff, todos están disponibles y esperan dar la sorpresa, esperando todavía la evolución positiva, esperemos, de Sasu Salin. Unicaja ha solventado a su favor 3 series con el factor cancha en contra en los playoffs por el título de la Liga CB, el mismo reto que tiene por delante ante el Valencia Basket al partir del viernes. Recuerda, la serie es al mejor de 3. Hoy Unicaja celebró el tradicional Media Day, el encuentro con la prensa, y una convicción clara existe en el vestuario verde y no es otra que la revancha ante la escuadra taronja. Ha hablado de ello precisamente Dani Díez.
Bueno, la verdad que es una eliminatoria ilusionante para nosotros. Jugamos un partido allí hace no mucho en el que jugamos muy mal y perdimos de casi de 40 puntos, así que tenemos ganas de jugar bien, de revancha y de poder ganar 2 partidos y meternos en semifinales.
Ese partido está grabado a fuego en el corazón verde. Aquella
39 puntos de diferencia, imagínate.
Aquella distancia de 39 puntos es grande, así que es evidente que el reto que tiene por delante Unicaja en estos próximos días es de superar al Valencia Basket en un playoff con desventaja de campo. Es complicado. Recuerden que ya pasó, por ejemplo, en la Eurocup, sobre todo porque el rival, el Valencia, es un equipo sin altibajos y que acumula un par de meses jugando a gran nivel y siendo muy solvente al amparo de una gran afición que tienen en la Fonteta. De ello, de no tener miedo, ha hablado Adam Basitsky.
Cuando ganamos ahí, hay oportunidad para cerrar la primera ronda. Entonces, el primer partido es muy importante. No es algo imposible. Vamos ahí a tope y vamos a estar preparados y físico y mentalmente. No estoy preocupado de equipo.
Pues es lo que dice Adam Baczynski, y luego también escucharán a Rubén Guerrero. Hemos tenido una conversación con el nuevo jugador del Unicaja. Vamos con el fútbol sala. El Bishoker Humantequera sigue perfilando su plantilla de cara a volver lo más pronto posible a la élite, y lo hace además con el portero, con Juan Antonio Cornejo Bernal, de 27 años, que ha renovado por una temporada el contrato con el conjunto universitario para prorrogar su función, como decimos, de guardián, de arquero de la portería universitaria. Precisamente Cornejo hablaba de esa renovación.
Bueno, es verdad que he tenido oferta para salir, pero mi primera opción era quedarme aquí en el club porque estoy contento, están contentos conmigo. Y estoy en mi casa, la verdad que lo he pensado mucho, pero mi primera opción siempre ha sido quedarme. La verdad que es un proyecto ilusionante, con muchas ganas de volver otra vez a la senda y a subir a primera, porque le debemos mucho a la afición y ya a nosotros mismos.
Bueno, pues ahí están las palabras de el jugador, el portero del Bishoker, Uma Antequera. También estamos muy pendientes del polvo de ladrillo de Roland Garros. 3:10 de la tarde. Esto está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, Cope Más Málaga. Desde ahora y hasta las 5:00 de la tarde. Recuerda, a las 4 tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hoy con nosotros Alfonso Queipo de Llano, Juan Carlos Bonilla, Adolfo Romero y Ray López. Hay que celebrar el ascenso a la Liga EVA de Basket for Life, que se han proclamado incluso campeón de la primera nacional del grupo andaluz. Será a partir de las 4 de la tarde.
Los playoffs por el título de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 7 desde la Fuente de San Luis, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Cas Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Y ahí estaremos, evidentemente, con AGP Viaje, que también nos va a llevar a Valencia. Dentro de un ratito nos vamos también con AGP Viaje. Por cierto, decía que estaba muy pendiente, Javi, de lo que estaba sucediendo en Roland Garros, y es que está jugando un jugador malagueño. Por primera vez tenemos un jugador malagueño en el cuadro final. Es Alejandro Davidovich, está en la pista número 12. El primer set, pues no le ha ido la cosa bien. Está jugando contra el australiano Jordan Thompson. Ha caído en el primer set por 6-3. El primer set que va para el australiano Jordan Thompson por 6-3. Ahora mismo estamos en el primer juego del segundo set y de momento empate a 30. Vámonos contigo con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Qué bien lo echamos, por cierto, la Copa Davis, ¿eh? El Puente Romano en Marbella, cuando
estuvimos
hace poquito, esa eliminatoria España frente a Gran Bretaña. Hoy creo que la pregunta viene por básquet, ¿no, Javi?
Claro, evidentemente, para preguntar, ¿no?, a todos los internautas qué sensaciones tiene, sobre todo si le das opciones al Unicaja en esa eliminatoria, en ese playoff contra Valencia. ¿Le das posibilidades a Unicaja frente a Valencia con ese factor cancha en contra? Dice David Maestre, ninguna. Y ojalá me equivoque. Madre mía.
Empezó bien.
Dice por aquí, en todos los enfrentamientos contra el Babas nos han ganado por falta de actitud y ojalá que cambie, pero me temo que si no lo ha hecho en toda la temporada no va a ocurrir ahora.
El Babas es el Valencia Basket, ¿no?
El Valencia Basket, correcto. Sí. Dice otro por aquí que a Roig le descubran una cuenta declarada en Panamá y el Valencia Basket se quede sin su jeque, entre comillas. Alonso Estrada dice por aquí, me parece una buena opción, además sería una muy buena venganza. Daniel González dice, si defienden que cogen rebotes, tendrán un 50% de posibilidades de pasar. Yo Baloncesto Málaga dice, Rai igual a posibilidad, aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo, aptitud 100%, potencia 100%, ocasión, pinti parada, es lo que dice Yo Baloncesto Málaga. Caín 83 dice, posibilidad que a los del Babas, Valencia más que
Baloncesto
del Babas,
Babas,
para recortar tiempo, les dé un corte de digestión al jugarse a las 4:30, dice uno por aquí. Laura dice, hombre, le doy posibilidades, pero ciertamente es complicado el ganar al Valencia a 3 partidos. Uh-huh. Bueno, pues la gente no está muy, que digamos, muy al son de que le pueda el Unicaja echar la mano al Valencia.
Bueno,
al Babas.
A priori es complicado, pero bueno, peores cosas han pasado en el
Emilio, el Babas. Me ha gustado ese del Babas.
El Babas.
Valencia Basket.
Eso sí, es. ¿Y tú qué crees? ¿Le puede echar la pata por encima el Unicaja al Valencia Basket? Eliminatoria muy corta, al mejor de 3. Oye, pues si pasa como la eliminatoria de Zabian Daudel, que metió esa canasta en el último segundo del primer partido y nos venimos con 0-1 a Málaga, pues todo podría cambiar. Aquella eliminatoria también recuerdo que éramos muy, muy pesimistas.
En la de la final de la Eurocup era 1-1, ¿no?
Era 1-1, sí.
Y el primer... se perdió allí y se gana en Málaga.
Se pierde el primer partido, estando igualado, pero se lo lleva a Valencia, aquí arrasa Unicaja y bueno, y el tercero ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y tú, querido oyente, querida oyente, ¿qué te parece esa eliminatoria Valencia Basket Unicaja? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Crees que Unicaja le puede echar la pata por encima al Valencia Basket?
Por ejemplo, si vale de algo, Paniagua, que yo creo que de esto sabe un poco, dijo en el tiempo de juego de COPE que todas las eliminatorias están quizá un poco menos parejas que este Valencia Unicaja, que lo ve muy parejo.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Lo que quiero que nos dé tu opinión, como siempre, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
El viernes estaremos en Valencia, el domingo en Albacete y nos vamos, como siempre, con nuestro Makuto y con AGP Viajes.
Sí, señor, ahí está. Hemos llamado a AGP Viajes y rápidamente te cierran tu viaje. Por coche no hay problemas, por tren tampoco, por avión menos todavía. Y si quieres un crucero, porque ahí están las ofertas express de última hora con precios muy especiales para grupos de AGP Viajes para los cruceros, por ejemplo. Fiordos el 15 de junio, el Báltico el 22 de junio. Además, AGP Viajes tiene vuelos y estancias por toda Europa. ¡Madre mía! Además, si llamas al 952-603-708 y te olvidas de las aventuras de Internet, pues solicita presupuesto para tu grupo de adultos si sois más de 10 personas y queréis hacer un viaje largo en este verano. O pregunta por el destino estrella, que es Saidía. ¿Qué es Saidía? Saidía es el Caribe marroquí, ahí en Marruecos. Y también tienen los grandes viajes. No pierdas de vista estos dos enormes destinos, ¿eh? Dos grandes destinos. Septiembre, Vietnam, todo incluido al completo, 12 días, del 9 al 20 de septiembre. Y luego el ya famoso Perú, para ver las ciudades de Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, líneas de Nazca o Paracas. Perú, Vietnam, cualquier país de Europa, cualquier lugar de España, cualquier costa. Puedes irte, por ejemplo, a la costa andaluza, te puedes ir a la costa levantina, ¿verdad? Lo tienes al Algarve, lo tienes todo a golpe de clip en agpviajes.com. O en el 952-603-708. La mejor manera de una escapada es con AGP Viajes en Málaga.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Lo primero, Javi, información de servicio. Ya conocemos la fecha, la hora del último partido de Liga. Va a ser sábado 8 de junio, 8:30 de la tarde. Va a enfrentarse el Málaga al Elche. Pero no solo eso, sino que ya también conocemos precisamente los horarios y la fecha de las
del playoff
eliminatorias.
Bueno, vamos a...
Varía si quedas sexto, cuarto, quinto,
exacto,
esa cosa.
Exacto. Claro, si quedas tercero juegas un día y si juegas y si quedas quinto juegas otro día, efectivamente. El sexto contra el tercero, es decir, ahora mismo el Albacete-Cádiz, se jugaría en esa primera eliminatoria miércoles 12 de junio a las 9. Uh-huh. Y el Málaga-Mallorca, entre comillas, se jugaría...
A día de hoy, hay que decir.
A día de hoy. Se jugaría el 13 de junio, domingo, perdón, jueves, 13 de junio a las 9.
Es decir, si el Málaga, Javi, queda sexto o tercero, jugará el miércoles. Si juega cuarto o quinto, jugará el jueves el partido de ida.
Exacto, es decir, la liga termina el 8 de junio, Málaga-Elche, 8:30, sábado, acaba la liga regular. Y el primer partido se juega el miércoles o jueves, el 12 o el 13 de junio. Eso es la ida. Y la vuelta se juega sábado o domingo, en este caso, ojalá sea aquí en Málaga. Perfecto. 15 o 16 de junio. Si pasas la eliminatoria, pues vas a tener que seguir con el corazón en un vilo. Porque la ida de la final se jugaría el 20 de junio, jueves, a las 9. Y la gran final, la vuelta, el partido clave de toda la temporada, se jugaría una noche de San Juan, Emilio. Wow. 9 de la noche, 23 de junio, 9 de la noche, ese segundo partido, la vuelta de esa
noche
segunda eliminatoria. Noche de San Juan, el 23 de junio.
Esa era una canción de Niña Pastori, ¿no?
Sí, hombre, claro.
La noche de San Juan.
Exacto.
Te estoy diciendo a ver si te arranca, pero no hay
manera.
No,
pero permíteme que me arranque ese día con la final, que ese día cantaremos por Petenera todo lo que haga
qué
falta.
Bonito sería ascender en la Rosaleda.
En la noche de San Juan.
Y luego irte a la quema de Lojúa, a las Moragas, en las playas, ¿eh?
Ya te digo, todos los partidos son a las 9, salvo el del domingo, la eliminatoria de vuelta, de la primera eliminatoria, que se jugaría a las 7 de la tarde. Todos los partidos los recoge Movistar Plus, ya sacaba Gol tenía el acuerdo media pro solo para la Liga. Esta fase de ascenso la coge solo Movistar Partidazo. Además, son partidos de días únicos, es decir, que no se juegan las dos semifinales el mismo día, sino una el miércoles.
Sí, que cada uno va individual.
Otro el jueves, uno el sábado, otro el domingo, uno el jueves y otro el domingo. Esto en cuanto al playoff, la liga ya lo sabes, se va a dilucidar este domingo, todos a la vez a las 8 de la tarde, y la última jornada sí que ya la liga ha separado un poco ya los partidos, hombre.
Normal.
Han visto que hay partidos que no tienen nada en juego y por tanto, evidentemente, pues han querido cambiar un poco. Al sábado se van todos los partidos, salvo al domingo, que va el Nástic Lugo, que no hay nada en juego, el Numancia Las Palmas, que no hay nada en juego, y el Tenerife Zaragoza, que no tiene nada en juego. Ese día, ese sábado 8 de junio, habrá que estar muy pendiente, por ejemplo, a nuestro Málaga Elche, habrá que estar muy pendiente al Deportivo Córdoba, que hay, repito, es que no hay nada en juego, Sporting Cádiz, le pondremos ahí que el Sporting pueda hacer algo, hay un Granada Alcorcón, que puede jugarse algo, como que no se puede jugar nada. Hay un Almería-Albacete, un Osasuna-Oviedo y un Extremadura-Mallorca. Madre mía, ¿cómo está?
Y el Nástic Lugo, los que se van fuera, que son el domingo 8:30, es el Numancia-Las Palmas.
Sí, lo he dicho anteriormente. Hay que destacar que la gente dice, bueno, ayer, ¿cómo se puede valorar la victoria del Deportivo de la Coruña? Oye, pues si lo pensamos con la cabeza fría, no es malo que el Depor ayer haya ganado.
Te digo una cosa, Javi.
Emilio, perdona, por la sencilla razón que esta mañana lo hablaba con varios aficionados. El Málaga tiene 68 puntos. Contamos, porque lo tenemos que contar.
68 puntos y ya supera Mallorca la clasificación.
Contamos los tres del Elche en la última jornada. No podemos. Está claro que las cuentas de ahora, de lo que uno piense,
no, todo pasa porque gane el Málaga.
Efectivamente, pero pongamos que seamos realistas y que los partidos de la última jornada, salvo sorpresas de última hora, no suele haber grandes sorpresas, ¿no? El Málaga yo creo que le va a ganar al Elche, el Depor yo creo que le va a ganar al Córdoba, el Cádiz, bueno, pues mucho tendrá que correr, pero yo creo que el Sporting en casa, vamos a ver ese partido con el Cádiz, el Mallorca juega en Extremadura, que es el último partido, a lo mejor Extremadura se quiere reivindicar. ¿Qué quiero decir con esto? El Málaga le saca 4 puntos al Depor y al Cádiz, los dos tienen 64 puntos. Yo creo que el Málaga puede hacer de 3 a 4 puntos. Pongamos un empate en Albacete. Hombre, si ganas un partido estás metido. Hombre,
con 3 puntos estás metido.
Con 3 puntos estás metido. Incluso con 4, el punto con el Albacete, no seríamos tercero, pero nos puede valer.
Con 3 puntos te metes.
Claro. En caso de empate, Emilio, que esto es muy importante decirlo, en caso de triple empate entre el Cádiz y el Depor, es que el Málaga les gana al Depor y al Cádiz. Lo tiene empatado con el Depor y ganado con el Cádiz. Entonces, los tres están empatados a punto con 68 al final de la liga regular. Ponte en el caso, no pasa nada. Estamos por encima. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo quiere quedar tercero. ¿Para quedar tercero? Pues depende, ahí sí que depende de sí mismo. Si el Málaga gana al Albacete, le supera en el gol average, porque le gana el gol average, empata a 71 y en la última jornada dependerá de sí mismo de hacer lo que haga el Albacete.
Ayer viendo el partido, Javi, cuidado con el Mallorca, que el Mallorca tuvo ayer la ocasión en la segunda parte de matar ya su presencia en el playoff y casi descartar al Deportivo de La Coruña, si viste el partido.
Hombre, le da la vida al Deportivo.
En el tramo final, bueno, tuvo una al lateral izquierdo, Belvis creo que se llama, que madre mía, solo ante el portero, un poco más y la manda a la Torre de Hércules. Anteriormente tuvo dos Budimir también para hacer el 0-1. El Depor en la segunda parte estaba, que no pisaba el área contraria, en la segunda parte del tramo final me refiero. Y se ha encontrado con el penalti que le ha dado la vida, Emilio, eterna en la segunda división. Depor... Y fíjate que la corazonada que me daba ayer viendo el partido, corazonada, que el Mallorca va a ser el primer rival del Málaga en la eliminatoria por el ascenso.
Claro, porque podemos quedar cuarto.
Cuarto y Mallorca quinto.
Claro.
A mí es la corazonada que me dio ayer viendo
el
partido.
Yo creo, Emilio, sinceramente, que el sexto lugar, lo van a pelear Cádiz y Depor. Uh-huh. Yo creo que ahí va a estar el Cádiz-Depor. No creo yo que el Málaga tenga...
Aunque fíjate el Mallorca como se le puede poner la cosa, insisto, de ayer, haber matado ya la eliminatoria, o sea, en su presencia en el playoff, el domingo recibe al Granada. Granada todavía jugándose el ascenso, aunque puede valer el empate.
Pongamos que gana el Granada, Emilio.
Ya se queda empatado, si gana el Cádiz y gana el Deportivo, ya se queda empatado con ellos, ¿eh? Ya se quedaría empatado con ellos. El Mallorca tiene 67 y 64 tienen ahora mismo.
Exacto.
O sea que habría triple empate en la última jornada entre Mallorca,
exacto,
Depor.
Puede quedarse
y Cádiz
fuera el Mallorca.
Y la última jornada, que yo le pregunto a los compañeros, digo, ¿con quién juega el Mallorca la última jornada? Ya lo decías tú, en Almendralejo frente a la Extremadura.
A la Extremadura. La última jornada.
Cuidado ayer lo que se le pudo, claro, pasar al Mallorca, ¿eh?
Aquí hay que dejar una cosa clara. En la última jornada, los rivales de los equipos que se juegan algo no se juegan absolutamente nada. Ya está el descenso decidido, no se juega nada, no hay un enfrentamiento.
No hay ni un rival directo, ¿no?
No hay ni un enfrentamiento directo, porque, por ejemplo, el Málaga recibe al Elche, el Depor recibe al Córdoba, el Cádiz va a Gijón, el Mallorca va
Almendralejo.
Y el Deportivo de La Coruña juega con el Córdoba, lo he dicho bien, y el Albacete va a Almería. Es decir, hombre, quizá a lo mejor, Emilio, el que lo tiene más complicado son los que juegan fuera de casa. Por ejemplo, es más complicado, por ejemplo, ir a jugar a Almería.
Ahora con todo lo que ha pasado con los amaños no lo sé, pero hay los maletines, que había antiguamente. Sí, señor. Bueno, pues esa es la situación que hay ahora mismo en segunda división, apasionante a falta de dos jornadas. Ahora lo que vamos a hacer es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Les vamos a poner al día de lo que sucede en el deporte malagueño y luego seguimos de corrido hasta las 5 en punto de la tarde. No te desconectes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25. Saludamos en estos momentos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM, la cadena COPE en este día, el 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y que desde las 3 en punto de la tarde, como siempre, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, pues deberemos ir informando de lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y estamos hablando de los horarios de la última jornada de Liga, que ya han salido a la luz, y también de los playoffs. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ya tenemos la hoja de ruta para Primera División.
Exactamente.
A falta del rival en la eliminatoria de ascenso.
Ya se sabe todo. El Málaga cerrará la Liga regular, la jornada número 42, unificada a las 8:30, el sábado 8 de junio en ese Málaga-Elche. Y a partir de ahí, según como quedes, tercero, cuarto, quinto, sexto, así se jugará. Se jugará miércoles, jueves, la ida, sábado, domingo, la vuelta de la primera eliminatoria. Si la pasas, la gran final se jugará el jueves 20, la ida a las 9, y el partido de vuelta, el que te puede dilucidar el ascenso, domingo 23 de junio a las 9, San Juan. Emilio.
Noche de San Juan, correcto, ¿eh? Qué bonito sería celebrar un ascenso del Málaga luego de Moraga, ¿eh? Sería la mejor ocasión, sin lugar a dudas. Si encima vienes de algún municipio de la costa, al día siguiente en algunos sitios es hasta festivo, como por ejemplo en Benalmádena. O sea que estaría francamente bien. Un Málaga que ha vuelto ya a los entrenamientos, con Juáncar ya ok, con Ontiveros a medio gas, con Iván Alejo de nuevo K por una gastroenteritis y con Selenó y Aris Morán de nuevo ajenos a la dinámica del primer equipo. Y ha hablado Adrián González, que ha dicho uno de los capitanes de la plantilla del Málaga.
Que están en un buen momento, que llegan al momento clave de la temporada como motos y que evidentemente la victoria del otro día les da mucha más moral.
Nos encontramos en un buen momento. Creo que el equipo además está teniendo mucho acierto de cara a portería, lo cual es importante. Además, hay una cosa importante ahí con el tema de los goles que nos está mejorando con la verdad y al final es importante en caso de empates. El equipo se encuentra bien físicamente, que yo creo que también era algo que se venía dando durante el resto de la temporada, pero al ser una competición tan larga es difícil, ¿no?, mantener ese nivel durante toda la liga, y lo estamos consiguiendo. Entonces creo que llegamos a un buen momento al final, al último tramo de competición. Y yo creo que es algo que nos va a venir muy bien.
Bueno, pues 300 entradas van a tener los aficionados del Málaga en las taquillas de La Rosaleda al precio de 15 euros para Albacete Málaga. Se van a poner a la venta ya a partir de mañana mismo y está pues abierto para los abonados del Málaga, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Así que 300 entradas a 15 euros. Mañana se abrirán las taquillas del estadio de La Rosaleda. Bueno, y alguno que si quiera ir por cuenta particular, Javi, quiera sacar las taquillas por internet, o en el propio Carlos Belmonte, como
en el propio estadio albaceteño, sí señor.
¿Qué ha pasado con la Policía Nacional y esa trama de amaños de partidos en primera y en segunda, Javier?
Pues que están cayendo jugadores que han militado o que militan en primera y en segunda. Esto ya no es otras categorías, sino estamos hablando de hasta propios presidentes. El presidente del Huesca también ha sido detenido. La Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización que se dedicaba al amaño de partidos. Entre ellos está, por ejemplo, el que fuera jugador del Madrid, Raúl Bravo, como cabecilla, y también estaba y está el exjugador malagueño Carlos Aranda, entre otros, ¿eh? Porque también hay jugadores del Depor, Íñigo López, uno del Valladolid, Borja Fernández, Samu Saiz del Getafe, y me cuentan desde Madrid que pueden caer más, así que veremos a ver cómo acaba esto. El presidente del Huesca, el médico del Huesca, y van saliendo más nombres.
Tres partidos posibles amañados, sí. Y 11 detenidos, como tú dices, pueden
ser más. Hay testaferros también, ¿eh?
Bueno, pues luego ampliaremos un poquito esta información. Y el Unicaja ya está en modo de playoff. Todos están disponibles y pendientes del estado físico de Sasu Salim para ver si puede estar este próximo viernes en el inicio precisamente del playoff por el título. Y también estamos muy pendientes a Alejandro Davidovich. Está jugando ya la primera ronda final de Roland Garros. Ha perdido el primer set frente a Jordan Thompson por 6-3 y va camino de perder el partido. 5-1 vale el segundo set. 3:30 de la tarde, el deporte manda ahora en COPE más Málaga 97.1 de FM hasta las 5 en punto. No te desconectes.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales, unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodega Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. Te esperamos.
¿Sabías que el 91% de los malagueños donan los órganos de un familiar y que una sola persona puede salvar 7 vidas? El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Sector Málaga de Transplantes te invitan al certamen literario Pablo Podadera para la promoción de la donación de órganos.
Si cursas la ESO, bachillerato o un ciclo formativo en Málaga, presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo finaliza el 31 de mayo.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. ¿Los fichamos? Copicentro. Cumplimos 35 años.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales, unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodega Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. Te esperamos.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde, hasta las 5 ya, en COPE más Málaga en el 97.1, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Tenemos un montón de argumentos todavía con el mundo del deporte, pero para ir con esos argumentos con más fuerza, vámonos a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Hay que comer de la mano de Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Ellos están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Yo, como siempre, te recomiendo que vayas y que lo pruebes, porque tienen una gran variedad de carnes, la mejor carne de la zona, pescados, los mejores, y postres caseros realizados a mano en horno de leña. Así que, con la mejor leña de la zona, puedes comer y degustar los mejores platos con el mejor sabor. Merece la pena de ir, de sentarte en la mesa y de degustar todos estos platos, que yo te digo, cómo se come en la Alpujarreña. Y recuerda que tienen una variada y extensa carta de vinos, de menús, de tapas y todo al mejor precio. Llama y reserva tu sitio para tu almuerzo, para cena, para reunión, con nueva dirección y con un elaborado menú espectacular y con una calidad-precio increíble. Están en el 691 069924 o en el teléfono 951-436-632. En Alameda de Colón, número 22 de Málaga Centro, te espera un pedazo de restaurante. Restaurante Taberna Alma, Alpujarreña.
Sí, señor. Vamos a seguir hablando de deporte. Ha hablado Adrián González, peso específico importante en el vestuario del Málaga, en el terreno de juego. Pichichi con 10 goles, que hoy nos ha dejado a todos impactados. Ha reconocido, Javi, que la asistencia que le da Blanco Leshuk no era una asistencia, que era un disparo a puerta, ¿eh?
A mí siempre de pequeño me ha gustado mucho dar asistencias y es verdad que tenía ganas de poder asistir a Gustavo, que en alguna otra ocasión él me ha dado goles a mí. Tengo que decir la verdad que fui a chutar. ¿Para qué vamos a mentir? Me dio el balón Ontiveros, me veía hacer dentro del área y ya ahí había que acabar la jugada. Chuté, pegó en un contrario y el balón se le quedó bien a Gustavo. Yo no había dicho lo contrario, ¿eh? Yo todavía no había abierto la boca, pero fui a chutar.
Bueno, pues ya está, fue a disparar, fue a tirar a portería y...
Como la de Goicoechea el Mundial del 94, ¿te acuerdas?
Exacto,
¿no?
Sí señor, que fue a Alemania.
Eso, que fue a centrar y le salió un golazo.
Pues ya lo saben, sincero, a más no poder, Adrián.
Luego empató Klinsmann.
Que en el Mundial, en aquel Mundial que en ese grupo estaba Bolivia de Escargorta, ¿te acuerdas?
Sí señor.
Exacto, sí señor. Bueno, vamos con más cosas de Adrián que hablamos
Alemania,
de...
Alemania, Bolivia y Corea del Sur, que nos
empatan. Exacto, sí señor, que nos empatan a dos.
Con Lopetegui de portero. Después.
Aquel día me hice daño en la mano, Emilio.
Indignado, ¿no?
Indignado con aquel empate. Bueno, eran otros años, 94, Emilio, ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Adrián hablando del Albacete. Vaya partido
con
el que
Caminero con la perilla en aquel Mundial que le marca Bolivia, precisamente.
Exacto, Caminero. Bueno, se pusieron de acuerdo varios jugadores con la perilla.
El Chiqui Beguiristain.
Exacto. Sí, señor. Vaquero. Aquí el partido lo juega Vaquero con perilla. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Adrián hablando del Albacete, el rival del Málaga el domingo. El Albacete se juega subir a primera. El Málaga ser tercero.
Bien, ha sido un equipo también bastante regular durante la temporada. Desde que se posicionó en la parte alta de la clasificación no se ha movido mucho. Un equipo que juega bien, presiona arriba... es cierto que para mí eso ha sido una sorpresa que estén arriba, porque bueno, por el partido que jugamos aquí sobre todo yo no tenía la sensación de que pudiese ser un equipo que fuese a estar arriba durante la temporada, y la verdad que me han quitado la razón. Están jugando muy bien y la verdad que va a ser un partido bonito, es un buen rival.
Bueno, pues esas eran las palabras de Adrián hablando del Albacete.
Un día vamos a hacer un Deportes Cope Málaga vintage, nada más que
bueno,
digo eso.
Emilio, claro. Si hacemos un vintage tenemos que hacer no 2 horas, sino 4 horas.
Sí, sí, más largo que Ben-Hur.
Exacto. Adrián González es noticia, al margen de lo que está dando de sí en esta temporada, por su capacidad goleadora. Es que es el pichichi del equipo, lleva 10 goles. Hoy se le ha preguntado por ello.
Sí, muchos. La verdad que no esperaba tener esas cifras anotadoras a principio de temporada, sobre todo porque además jugaba en una posición un poco más retrasada. Es una de mis cualidades el poder llegar a zonas cerca del área y llegar desde atrás. Y la verdad que estoy teniendo el acierto para materializar esas ocasiones que me están llegando.
Bueno, pues eso es lo que decía Adrián González, que le repito, 19 goles suma él y Blanco Leshuk. Uh-huh. Yo creo que está muy bien. Hablaba también de ganar el domingo, lo de ganar el domingo, están en una buena racha, en una buena línea. Hay que jugar también con la ansiedad del rival, la misma que jugó el equipo de Diego Martínez, el Granada, que ganó en esa pasada jornada, allí en Albacete 0-1.
Sí, es verdad que bueno, que la liga se hace larga, sueña muchas jornadas, estamos ya cerca de meternos y bueno, tenemos una ocasión bastante buena para incluso optar al tercer puesto, dependemos de nosotros.
¿Estuviste allí por Mallorca?
Sí, estuve en el partido, sí. Bueno, se da la situación esa que quizá con otro resultado, es verdad que nuestras opciones estarían ya casi materializado la opción del playoff, pero bueno, también se nos ha abierto una vía en la que dependemos de nosotros mismos, y es la de que si ganamos el fin de semana estamos por delante del Albacete, estamos terceros y pudiendo jugar el último partido en casa.
Pues es verdad que el Málaga lo tiene en la mano. Cierto que por ejemplo, en Granada todo el mundo hoy es malaguista. Es tremendo, claro. Los compañeros y amigos y conocidos de Granada, nuestros hermanos de Granada, pues evidentemente quieren,
claro,
que
al Granada le puede valer incluso la derrota si gana el Málaga o empata el Málaga contra el Albacete.
Exacto,
claro.
todo lo que hagan, porque la diferencia es de 3-4 puntos, me parece.
4 puntos ahora. 4 puntos. 75 creo que tiene Granada, 71 Mallorca. Es 71 Albacete, perdón.
Imagínate que el Granada va ganando en Mallorca y el Málaga está empatando en Albacete. O, por ejemplo, el Albacete gana, pero gana el Mallorca.
Que gane el Granada y que gane el Málaga.
Exacto, eso es lo que yo digo muchas veces, que tú me ayudes y yo te ayude, pero al final es ganando los partidos.
Es que la opción de quedar tercero, lo decía Javi, lo vas a escuchar a Adrián, precisamente hablando de la opción de ser tercero, que no es baladí para
ellos. Sí,
no,
para nada.
Antes hemos escuchado a Dani Pacheco con lo mismo.
Lo escuchábamos de boca de Dani Pacheco, que ha sido tercero, y Adrián González también nos lo contaba.
Bueno, es importante, yo creo que al final el factor campo, el poder jugar la vuelta, a mí por lo menos me gusta jugar la vuelta en una eliminatoria en casa. Creo que es un plus, porque si vienes con un buen resultado fuera, y más aquí en nuestro estadio con nuestra gente, es una cosa que para nosotros juega un papel importante.
Bueno, pues es verdad que el tercero te da la opción de jugar las dos eliminatorias, el partido de vuelta en casa, pero es que yo le tengo tanto miedo a ese tipo de cosas. Prefiero quizá la primera eliminatoria jugar la vuelta en casa, por ejemplo, pero que la final la vuelta hacia afuera.
Que no, hombre.
Yo de verdad
eso,
te lo
Javi,
digo.
Que salta ahí al campo y la vuelta olímpica y todas estas cosas. No me seas rancio, hombre.
Que sí, Emilio, que me parece muy bien, pero al final
no sea,
tengo tanto.
No seas asustón.
Este equipo mentalmente me da tanto respeto que prefiero en la ida aquí en la Rosaleda ganar 2-0, 3-0, ir tranquilo al partido de vuelta. De verdad, sinceramente.
Mira, te digo una cosa, Javi. Aquí se vivió el ascenso contra el Tarrasa en la Rosaleda, se vivió el ascenso frente al Tenerife en la Rosaleda, se vivió el ascenso contra el Albacete precisamente en la Rosaleda, y con Unicaja tenemos la desgracia que todas las grandes cosas que ha conseguido Unicaja
han sido fuera.
Todas han sido fuera. Todos los títulos que ha levantado Unicaja, por desgracia, todos han sido fuera. Benditos títulos, pero ninguno se ha celebrado en el Carpena. Y es algo que tiene siempre la afición malagueña. Qué grande lo que hemos celebrado en Málaga, el pase a la Final Four, que sí se vio como un auténtico título. Y el pase a, como digo, a esa Final Four. Incluso el pase a la final de la Eurocup, cuando se elimina el Lokomotiv Kuban. Pero de levantar la copa, joder, eso es lo más grande que hay, hombre. No, se celebra aquí y luego nos vamos. Yo te invito luego a una moraga, Javi.
Bueno, pues Adrián González hablaba del cambio de dinámica con Víctor. Sí que es verdad que los jugadores hablan con respeto del anterior entrenador, pero es que no se puede negar la verdad. Víctor le ha cambiado la cara en muy poco tiempo a este equipo y los jugadores lo reconocen.
Bueno, el nuevo entrenador, como ya dije, ha implementado sus ideas, lo que él pensaba que, según las características de los jugadores, nos podían venir bien. Y bueno, el equipo, como siempre, ha obedecido, ha hecho el trabajo y se está viendo que nos está viniendo bien. El equipo está respondiendo bien. Creo que también era una cosa que debíamos hacer cada uno a nivel individual. Y bueno, la respuesta de todos los compañeros ha sido muy buena y así se está reflejando, creo que en el marcador y en los puntos que estamos consiguiendo.
Bueno, pues hablaba sobre el playoff y Adrián, yo creo que ellos también se ven dentro, aún con un traspié, Dios no lo quiera, en Albacete, la última jornada sigue dependiendo de sí mismo con ese partido ante el Elche, porque todo hay que decirlo, Emilio, hablamos nosotros del Málaga, pero es que también tiene que jugar el resto de equipos, esto está claro. Bueno, hablaba Adrián de que él ve fuerte al Mallorca como el rival de playoff.
Sí. El más fuerte. Uf. Todos. Pero sí que es verdad que uno de los que más complicado me ha parecido durante los dobles enfrentamientos que hemos tenido durante la liga ha sido el Mallorca. Parece un equipo complicado.
Pues es lo que dice Adrián. Yo, de verdad, si tuviera que quedar alguno fuera, que se tiene que quedar alguno fuera, que se quede fuera el Deportivo de La Coruña, ¿eh?
Bueno, yo tengo más miedo al Cádiz en una eliminatoria que al Depor, de verdad te lo digo. Yo creo que el Depor es ganable, de hecho, el Málaga le empató los dos partidos y pudo haberlo ganado.
Al Depor no lo hemos ganado, al Cádiz hemos empatado uno y hemos perdido otro.
Hemos ganado uno y hemos empatado.
Estando ahí a Queche, que el Cádiz rancio y te meta una falta por las cuadras.
Por eso digo, a mí me causa más respeto el Cádiz que el Depor, pero en estos tramos finales también el resto nos verán a nosotros como equipo a batir. Nosotros hablamos mucho del respeto que nos da todos esos equipos, pero nosotros también tenemos que ver lo que nos da el resto de rivales de cara a nosotros, claro. ¿Qué piensa el resto?
Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy Adrián, el jugador del Málaga Club de Fútbol, un Adrián pues que es el pichiche de la plantilla del conjunto blanquiazul. Para terminar el fútbol y irnos con el baloncesto, pues la noticia que está copando, Javi, todos los medios informativos hoy, sin lugar a dudas, ¿eh?, que es la noticia de los amaños, ¿eh?, que hay en el mundo del fútbol y hay detenido un jugador malagueño como Carlos Aranda. Alto en el camino y seguimos.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
16 para llegar a las 4, vamos con el mundo del baloncesto. Venga, vamos con el Unicaja de Málaga preparando ya el playoff por el título. Recuerda los horarios, el viernes, te lo contaremos desde las 7 menos cuarto, el partido entre Unicaja, entre Valencia Basket y Unicaja, la Fuente de San Luis. El domingo, el encuentro en el Carpena a las 4 y media, y si hiciera falta un tercero, sería el próximo martes precisamente en el pabellón Fuente de San Luis. Pendiente de Sasu Salim, parece que va evolucionando bien y que sí podría estar para ese encuentro. Y vamos a ver si está o no Rubén Guerrero, si va a seguir estando inscrito y si el perjudicado es otro jugador como puede ser Vini Okuo. Hemos hablado precisamente con el gigante verde de Unicaja, con Rubén Guerrero.
Bueno, estamos con Rubén Guerrero. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, el debut me imagino que el soñado, ¿no? Después de 6 años regresas a tu casa como profesional y con victoria, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que eso es un sueño hecho realidad y bueno, mucho mejor el haber conseguido la victoria en el primer partido que jugué, ¿no? Que bueno, increíble.
¿Cómo fueron las sensaciones? Tu familia vino, decías que había gente, sí, incluso familia de Córdoba. Fueron 7 minutitos, pero muy intensos, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, el tiempo que me dio Luis lo aproveché y bueno, disfruté como un niño. Y eso, el que haya venido familia de Córdoba, de Marbella, vinieron amigos también que no sabían ni que venían. Y bueno, encantado, y sobre todo toda la afición, ¿no? Que bueno, pienso que fue un recibimiento muy bonito.
Me imagino que ha sido una semana para ti con muchas emociones, ¿no? Ha sido todo muy rápido. El lunes firmaba, el domingo ya entrenaba, ahora unos play-offs, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido todo un poco acelerado, ¿no? Llegué el fin de semana pasado, el lunes firmé, como has dicho, y bueno, ya me puse a entrenar con el equipo y bueno, un poco todo rápido, pero bueno, pienso que más o menos me acostumbré bien, mejor de lo que yo pensaba. Los jugadores me ayudaron mucho y como has dicho, ya empezamos el playoff y bueno, una cosa un poco rara, ¿no? Que todo sea así, pero bueno, disfrutando de cada momento.
¿Has encontrado muchos cambios en estos 6 años, en Los Guindos, aquí en el Carpena?
Sí, la verdad es que sí, cuando fui el lunes a Los Guindos, ya había un par de años sin ir, creo, y bueno, muy cambiado todo, ¿no? Mucho mejor de lo que yo recordaba y muy contento, ¿no?, de haber vuelto ahí donde tanto tiempo he echado. Y bueno, luego al venir al Carpena, pues nada, las memorias de cuando era un niño, no sé, una sensación, es un sueño.
¿Cómo ha sido la acogida? ¿Conocías a Alberto ya de tu etapa, sí, cuando estabas en la cantera? Jugadores que también se han consagrado como Jaime, como Carlos Suárez. Imagino, sí, que tampoco te habrá supuesto mucho trauma, ¿no?
No, bueno, la verdad es eso, que como ya he comentado antes, el volver a casa, ¿no?, un sitio como este donde ya he jugado, donde ya he estado, y jugadores con los que he tenido la suerte de haber jugado ya, me ayudó mucho, pienso, sobre todo Alberto, con el que más tiempo he estado, Jaime, Carlos, Dani. La verdad es que mucho mejor de haber ido a un sitio donde no conocía a nadie, donde nunca había estado, y bueno, la verdad es que me ayudó mucho lo que es el acostumbrarme al estar aquí, ¿no? Y el proceso ese de acostumbrarme a todo tan rápido, tener gente que me ayude, la verdad es que me vino muy bien.
Oye, cambia mucho la dinámica, imagino, de profesional a cuando has estado con los estudios, con el equipo, sí, universitario y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que cambia mucho el ya decir que no tengo que preocuparme de nada más que de baloncesto, ¿no? Que bueno, es lo que quería de hace tanto tiempo y por fin ya se ha cumplido, ¿no?
Ahora el playoff, Valencia, con ganas, me imagino, de poder seguir con esa continuidad del otro día, ¿no?
Sí, hombre, bueno, la verdad es que sí, ya hemos dejado atrás el partido del otro día y preparándonos contra Valencia ya empezamos ya y bueno, a ver qué tal, ¿no? El viernes hay que darlo todo, ¿no? Sin pensar en el siguiente partido y bueno, poco a poco y a ver qué tal. Va a ser muy duro, como ya sabemos, pero bueno, son unos playoffs, no nos espera menos.
Si Dios quiere, tus primeros playoffs, ¿no, Rubén?
Bueno, sí, ya se verá, la verdad es que contento de haber podido jugar mi primer último partido de la temporada y bueno, a ver si se da la situación, pues bueno, con muchas ganas y a darlo todo otra vez.
La rivalidad con Valencia, eres conocedor de ella y del último partido, ¿no?
Sí, bueno, no lo he vivido directamente, pero bueno, sí, estando allí lo vi, lo que pasó, y bueno, espero que nos olvidemos completamente de eso. Ahora otro partido nuevo, va a ser un partido distinto como es de playoff, y bueno, que salgamos a darlo todo y ya verá, se verá el resultado.
El antidulce y Rubén Guerrero.
Bueno, a ver qué tal, ¿no? obviamente un grandísimo jugador, ¿no? Como todos ya sabemos, y bueno, con ganas de ver cómo va.
Oye, ¿qué has hecho para esa transformación tan espectacular que has sufrido en estos 6 años, Rubén? Todo el mundo habla de tu físico.
Sí, bueno, la verdad es que llegué, bueno, sabéis cómo me fui, así llegué allí, cuando me vieron, pues se volvieron locos, ¿no? Que no podía ser, y la verdad es que comiendo como un animal y muchísimas pesas, la verdad es que fue mucho trabajo de todos los entrenadores con los que estuve. Y bueno, también poniendo mucho de mi parte, porque sabía que si no mejoraba el físico no iba a poder jugar, ¿no? Así de claro. Y bueno, pienso que me ha venido muy bien tanto allí como al volver aquí a jugar ya contra hombres. Pienso que me ha ayudado bastante, ya se verá.
Ha cambiado mucho el ritmo, ¿no? De NCA a jugar aquí, ¿no?
Sí, el ritmo cambia. Allí es un ritmo rápido, pero no es rápido lo que es tácticamente, que es lo que yo me he dado cuenta al llegar aquí, ¿no? Allí corremos muchos bloqueos también y eso, pero bueno, aquí es mucho más el rapidez de juego, ¿no? El saber dónde estar a todo momento, saber lo que está pasando a cada posesión, y bueno, eso es lo que quizá me está costando un pelín más acostumbrarme, pero bueno, pienso que con más tiempo ya irá todo mejor.
Rubén, ¿sabes que tiene mucha ganas de decir canasta de Guerrero? Por fin hay un jugador que pueda decir canasta de Guerrero.
Sí, ya me he enterado que compartimos apellido y bueno, espero que pueda decirlo muchas veces más.
Ojalá, bienvenido y enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues...
¿Lo dijiste?
Sí, por fin. Lo dije una vez, así en el pelo puedo decir unas poquitas más de veces. Y hoy, Javi, he hecho una cosita con los jugadores de Unicaja.
La verdad que todo hay que decirlo, Emilio, el mundo del baloncesto es totalmente distinto al mundo del fútbol. Hay media days que evidentemente no son los mismos que los del fútbol. Cuando hay un gran acontecimiento, pues te dejan los dos jugadores en sala de prensa y poco más. Aquí puedes hacer con ellos lo que quieres. Los jugadores de baloncesto, casi todos,
se prestan a lo que quieras.
Se prestan a lo que quieras. A ver, ¿qué has hecho hoy?
Pues mira, Milos Aljevic siempre, a la hora de hablar castellano, empieza hablando de castellano. Sin micrófono te habla lo que quieras, pero cuando empieza con el micrófono, la cosa va un poquito peor. Empieza hablando castellano y al final acaba hablando en inglés. Y para que no se cortara, pues he querido que se entrevistaran Dani Díez a Milos Aljevic y Milos Aljevic que entrevistara a Dani Díez. A ver cómo se le da de periodista a estos dos jugadores.
Dani Díez, ¿cómo ves playoffs con Valencia?
Bueno, la verdad que es una eliminatoria ilusionante para nosotros. Jugamos un partido allí hace no mucho en el que jugamos muy mal y perdimos casi de 40 puntos, así que tenemos ganas de jugar bien, de revancha y de poder ganar dos partidos y meternos en semifinales.
¿Crees que el factor de Martin Carpena es muy importante?
Sí, sin duda. Desde aquí hago un llamamiento a la gente para que el domingo venga a animarnos. Hemos demostrado que con el apoyo de nuestra gente hemos ganado a todos los rivales, o casi todos aquí. Así que nada, esperemos ganar el domingo y forzar un tercer partido o haber llegado a semifinales ya el domingo.
Sí. ¿Cómo estás tú, Dani? ¿Todos bien ahora?
Yo bien, después de la lesión bien, ya llevo un partido jugado, una semana de entrenamientos que he podido estar bien, así que con ganas de ayudar al equipo a intentar ganar y pasar a semifinales.
Gracias, Dani. Mucha suerte para el partido.
Bueno, Dragan, ¿cómo ves el playoff contra Valencia Basket?
Sí, Valencia es muy buen equipo, pero todos es muy motivado para este partido y creo que Málaga puede ganar dos o tres partidos. En 2 o 3 días no es fácil, pero creo que tiene mucha capacidad aquí y Málaga puede ganar.
Muy bien. ¿Cómo estás tú en el equipo? ¿Cómo te ves tú?
Sí, ahora todo es bien. No pienso mucho en mi posición de equipo. Todo equipo es muy importante, todos los jugadores es muy importante para este equipo. Tengo mucha capacidad, creo que todo es bueno.
Perfecto, muy bien en español.
Muy bueno, muy bueno.
Los playoffs por el título de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 7 desde la Fuente de San Luis, Valencia Basket Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Cas Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Beluga Restaurante. Rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores. 3 horas de parking gratuito.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros. Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:54 de la tarde. Joder, tengo aquí la Copa de Campeón Nacional de Baloncesto, de Primera Nacional. Javi, vamos a hacer la vuelta olímpica tú. Hombre, y yo, que ahora, va a ser el único título que levantemos ahora, esta temporada.
Ahora vamos a dar la vuelta por ahí por la radio.
Porque está aquí ya Ray López, está aquí Adolfo Romero, que han conseguido el brillante ascenso a Liga EVA con Basket for Life. Así que en la tertulia vamos a hablar de esto y aquí tengo la Copa. Lo que pensaba que iba a pensar un poquito más, ¿eh? O sea, la levantas ahí y el lugar de Champions sale la Copa por lo alto del pabellón. Vamos con el polideportivo. Porque te recuerdo que el viernes hablábamos con el presidente del Rugby Málaga, con Pablo Cabrera, que estaban pendientes de jugar un partido contra el Hortaleza 15, que si perdían por menos de 2 puntos o si ganaban el partido, evidentemente lo empataban, ascendían de categoría. Y lo han ganado. Han ganado el partido y son nuevo equipo de División de Honor B. Presidente Pablo Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias.
Bueno, todo salió a pedir de boca, ¿no?
Sí, sí. Se ha competido, se ha luchado con diferentes tendencias durante el partido y así se disfruta mucho más.
Afición volcada, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que pues calculamos que habría unas 600, 700 personas, que hay un campo chiquitito, un aforo, no tiene tal, y se llenó. Dentro de lo que cabe se llenó totalmente, lo cual es agradecer.
Desde luego, es la primera vez que el Club Rugby Málaga como tal sube a División de Honor B. Anteriormente estaba el proyecto de la universidad y es vuestro primer ascenso a esta categoría, antesala de la máxima categoría del rugby nacional. O sea que cada vez vais dando saltos adelante, ¿no?
Pues sí, ya te digo que, quiero recordar que desde hace un par de años una planificación para poquito a poco, pero sin pausa, pues quedando avanzando, y uno de ellos era mejorar deportivamente y como esa consecuencia que tuviera pues posiblemente subir de categoría, y así ha sido, incluso antes de lo que esperábamos.
Oye, ¿qué conlleva ascender a División de Honor B? ¿Hay que hacer muchos cambios estructurales en las instalaciones, en la plantilla? Cuéntame.
A nivel de todo. Esto es jugar en una división que te puedes encontrar equipos muy profesionales con aspiración a subir a División de Honor y otros más humildes, pero todos siempre con un potencial mayor, tanto económico, infraestructura, etcétera. Y nosotros venimos desde una base totalmente amateur y la filosofía es mantenerla, por supuesto, porque es nuestra filosofía, pero evidentemente hay que modificar, adaptarse y ser más ambicioso. Intentar buscar, por supuesto, desde el nuevo patrocinio, ampliar lo que hay, que nos faciliten uso de instalaciones deportivas, etcétera. Se abre un abanico enorme que hay que planificarlo desde ya.
Desde luego, porque muchas veces para algunos equipos ascender de categoría es un trauma y un problema por el tema de apoyo, más dinero, más ficha federativa, más dinero también de los arbitrajes. En vuestro caso, no sé si también ese, como tú bien dices, ese salto de categoría también es un problema.
Por supuesto, y de hecho más que en otros deportes incluso, porque nosotros, lo que pasa es que la ventaja o la circunstancia es que el deporte del rugby, al ser un deporte mucho más minoritario y con menos ayudas que el fútbol, etcétera, estamos acostumbrados a tener que hacer maravillas con poco, y cualquier ayuda, por muy poca que sea, para nosotros es siempre algo fantástico. Entonces no es una situación nueva, posiblemente sea más ambiciosa, pero hay que trabajarla y trabajar con ella y planificar con ella.
¿La liga cuándo empieza? ¿Septiembre, octubre normalmente?
Bueno, la liga en División Honor B empieza primer fin de semana de septiembre, con lo cual te obliga a estar ya entrenando final de julio y el mes de agosto entrenando. Por ejemplo, la universidad, que es donde habitualmente entrenamos, está en agosto cerrada, con lo cual tenemos ya que ver dónde entrenamos en agosto, por ejemplo, te puedo un ejemplo, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo primero, enhorabuena, lo segundo, ánimo, y lo tercero, suerte, ¿eh? Suerte para que todos esos apoyos se vayan cumplimentando y que Málaga se merezca el equipo en esta categoría, y ojalá más pronto que tarde pueda estar compitiendo con los mejores. Pablo, lo dicho, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es Pablo Cabrera, es el presidente del Rugby Málaga, este fin de semana ascendido a la División de Honor B. Pues prácticamente un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos pendientes de la pista 12, de Roland Garros. Ahí tenemos a un jugador malagueño, Alejandro Davidovic. Claro, estos Grand Slam se juega el mejor de 5 sets. Ha perdido los dos primeros, 6-3, 6-2 contra Jordan Thompson. Y el tercer set, de momento, 3-2 para el jugador malagueño. 4:59, casi las 3:59, casi 4 de la tarde. Conectamos con los servicios informativos y volvemos ya con la tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos sobre las 4 en punto. Retomamos la actividad del mundo del deporte. Recuerda que hasta las 5 manda el deporte malagueño. Ya estamos, como siempre, advertidos de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya es tiempo de tertulia de baloncesto. Pero antes lo que vamos a hacer es tomar buenas viandas. Javier Bautista nos va a llevar al 3345 Sound Restaurant.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Hay que ir al 3345 Sound Restaurant, que es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90, que no le falta ningún detalle, hasta la zona con sofá y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos, la misma que vamos a tener a partir de ahora hablándoles del mundo del baloncesto. Respecto a la carta, es un lugar espectacular y tienen una carta increíble: ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, canelón de rabo de toro gratinado, pulpo braseado con crema de patatas y verdura. Calidad-precio increíble. ¿Dónde están? Pues están en Teatinos, en Avenida Plutarco número 57, 3345. Es muy fácil, 3345 Sound Restaurant. Son las revoluciones de un disco. 673-747895. Te repito, 673-747895. Merece la pena, ¿eh? 3345 Sound Restaurant, para pasar una espectacular sobremesa o velada con los tuyos.
4:10 de la tarde. Venga, pistoletazo de salida. Vamos con el baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestra tertulia de baloncesto, hoy de campeones, ¿eh? Campeón Primera Nacional masculino, campaña 18-19, don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Ray López, entrenador, coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, con un poco de jet lag aún.
Ya, oye, tal, claro, es que en la Zubia el vuelo charter tuvo que ser tremendo. Juan Carlos Morilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que os veo perjudicado de la garganta, ¿eh? No sé si chillasteis mucho, si lo celebrasteis mucho o...
No vamos a hacer declaraciones al respecto.
Lo que sí os propongo un reto a los dos, ¿eh? Os propongo un reto a los dos. Os vi muy informales en el banquillo. Si hay un próximo ascenso, quiero con traje, ¿eh?
Es que en mayo en Granada hace un poco de calor para
poder... Ahí la Zubia, ¿no? La Zubia hace un poquito más fresquete, ¿no?
Bueno.
Por la noche refresca siempre.
Por la noche sí. Pero dejamos la chaqueta para la noche anterior. Que,
¿sí?
Sí.
Oye, Ray, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo estuvo el asunto? Muy igualado el primer partido con dos hermanas. Si ganaba ya dos hermanas, ascendía y ya luego el partido final era para saber quién se llevaba la copa, básicamente, ¿no? Con Víger, ¿no?
Sí, el partido, la primera final realmente era la de dos hermanas. Y bueno, yo al menos siempre me lo planteé así a lo largo de la semana, el saber que ese era el partido clave si queríamos llegar a Liga EVA, porque además era el primero del otro grupo, un equipo que no había perdido en 2019, un equipo con jugadores con experiencia en Les Plata, pero creo que hicimos probablemente la mejor semana de entrenamientos de todo el año. No sé si porque Ray no estaba o simplemente porque, bueno, estos chicos olieron sangre y decidieron que era su momento. El partido fue duro, pero conseguimos una renta un poquito cómoda en el último cuarto, que terminamos dilapidando en apenas dos posesiones. Pero al final sobrevivimos y nos llevamos un partido que creo que merecimos ganar, que fue duro y que la verdad es que era digno de una Final Four, pero vamos, casi de Euroliga, ¿no? De equipos muy igualados, de tanteos cortos, de sudar en cada posición, de muchísimos rebotes. La verdad es que fue un partido de muchísimo nivel y creo que todos terminamos muy satisfechos. Y la final ya era, pues, terminar de coronar la temporada y yo creo que todos nos lo tomamos así.
Bueno, con mi gente tenía un poquito ahí de revancha porque ganaron el...
Nos ganaron los dos partidos, ¿no? Sí, sí, de temporada,
o sea,
regular.
Quiere decir que yo a la final llegaron más perjudicados que vosotros después de la...
Bueno, tú ahí la cosa.
Bueno, lo importante es que habéis conseguido el ascenso y que Málaga va a disfrutar la próxima temporada de dos nuevos equipos, ¿no? En la Liga EVA. Me imagino también, Ray, que para ti será sacarte un poquito también la espina. Tuviste tu experiencia con Benavís en esta categoría y ojalá ya pueda ser esta la consagración definitiva, ¿no? Como sí, poco en esta categoría, ¿no?
Sí, la verdad que tras el año pasado, que fue un poco oscuro, digamos, dicen que no eres entrenado hasta que te echan de un club, pues bueno, el año pasado ya pasó. Y bueno, la verdad que estoy súper contento. Este año ha salido todo a pedido de boca. O sea, imposible planificar y decir, va a salir así. Ayer hablaba con Paco y decíamos que ha salido todo, lo social, lo deportivo, lo formativo, todo ha salido muy bien. Entonces, bueno, el ascenso ha sido ya el culmen, la final fue ya
otro nivel
espectacular, ya, ¿no? Y bueno, ahora asumiendo un poco, pues a ver cómo podemos hacer para sacar el presupuesto y tratar de salir a Liga EVA el año que viene. A mí me encantaría mantener el bloque, mantener a toda la gente que entre dentro del programa formativo que tenemos con ellos, y bueno, el problema sobre todo ahora mismo es el presupuesto. Al ascender, pues los presupuestos se disparan casi al doble. Y bueno, pues al final vamos a necesitar del apoyo de todo el grupo empresarial de Málaga para ver cómo podemos hacer y poder ascender a EVA. Y si no, pues nada, trataremos de seguir en Nacional.
Bueno, pero que deje el paso, ojalá se pueda dar ojalá, el paso ojalá, definitivo, claro. ¿No? Cuando estaba hablando con Pablo Cabrera, cuando decía, bueno, enhorabuena, suerte, claro. Porque también el tema de los derechos federativos, el arbitraje, que como tú bien dices, se dispara, ¿no?
Todo. Ayer mismo estuve sacando ya presupuestos para la Liga EVA y se disparan al doble mínimo. Entonces, bueno, porque también los viajes son un poco más largos, necesitaremos ya tratar de usar un autobús en vez de coche. Y bueno, nosotros tenemos mucha ilusión por ascender, pero y lo vamos a intentar de todas las maneras posibles, pero bueno, si no ascendemos, pues...
Oye, ¿y el tránsito, Ray? ¿Cómo ha sido tu tránsito de jugador, entrenador? También estuviste en Venezuela, ¿no? Llegaste a estar también de ayudante de curro. Eres todavía súper joven. Fíjate que me decía Adolfo, me voy a traer a Ray de la tertulia. Digo, hombre, encantado. Es fuente de ayer, yo que hacía mención. Cuando tú debutas en el Unicaja, en Le Mans, la primera entrevista, está fea que te lo diga, te la hice yo. Ayer los pupitres de Le Mans, y luego te cogió el compañero Alejandro Sandino, que también te había entrenado a ti en categorías inferiores. Y eso fue antes de ayer, como el que dice.
Hace ya 10 años.
Pues fíjate, pues yo lo recuerdo perfectamente, el pabellón, el partido, y como tú dices, hace 10 años, pero ¿cómo ha sido todo ese tránsito? O sea, has vivido todo en tu carrera muy deprisa, ¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, me retiré con 24 años, súper joven, y creo que aún mantengo esa pasión de jugador. Entonces, el tránsito, digamos, de jugador a entrenador ha sido muy natural. Yo creo que vivo los partidos casi, bueno, como si fuera jugador, con la misma pasión. Entonces, bueno, sí que es verdad que he tenido que estudiar bastante. El paso por la Universidad de Granada me ayudó mucho, con David Cárdenas, me enseñó muchísimo baloncesto. Yo también he puesto mucho de mi parte. El paso en Venezuela con Curro Segura fue clave. Ahí empecé a disfrutar realmente de lo que es el baloncesto profesional y a darme cuenta de que hay otras cosas además de jugar baloncesto como jugador. Así que bueno, sí que es verdad que ahora estoy en un tramo de mi vida que quiero, pues, terminar todos los estudios, y por eso estoy en Málaga, que no estoy entrenando fuera. El año que viene opositaré, y una vez que tenga mi plaza fija, ojalá, pues ahí sí que intentaré, bueno, entrenar en algún sitio o ya veremos.
¿Estás haciendo educación física? ¿Es lo que hace?
INEF, sí.
INEF, ¿no?
Profesor.
¿Y te queda mucho ya o no?
Opositar el año que viene.
Opositar ya directamente, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cómo es el ayudante aquí?
Adolfo es espectacular. Debo ¿qué? Decir que sin Adolfo este año no sé cómo hubiera sobrevivido.
El inicio de campaña fue malo sin Adolfo, porque Adolfo te pilló en Honduras, ¿no?
Sí, me pilló en Honduras, pero bueno, ya habíamos dejado parte del trabajo hecho y
no tuviste que llegar para reflotar la nave ni
no, nada. Sí que tuvimos más de una conversación intentando capear temporales, pero más allá de eso, la verdad es que no hubo mucho problema. Y ya como llegué en el mes de diciembre, he echado más de la mitad de la temporada, o sea que no ha habido demasiado problema, y a partir de ahí pues intentar que todo fuera lo más cómodo posible para todos.
Oye, en la temporada que viene, ya sea en EVA o ya sea en Primera Nacional, vosotros siempre habláis del ciclo formativo, es la base, ¿no? Formar, becas de estudios y demás. Y, por ejemplo, nos está escuchando algún jugador que ha sido profesional o que ya está harto de dar vueltas, que quiere formarse, como está haciendo también tu caso, Ray. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay algún tipo de horquilla de edad, algún requisito académico? ¿Cómo lo planteáis eso?
Bueno, hay requisitos sociales, académicos y deportivos. Y a partir de ahí, ver si nos encaja dentro y ver cómo se le puede ayudar. Tenemos gente que tiene pues 26 años y que están dentro del equipo porque bueno, cumplen todos esos criterios y se les echa una mano pues buscando una profesión que les venga bien, que terminar de cubrirle sus estudios o cualquier solución que se les pueda dar. No creo que haya una horquilla de edad, de hecho siempre hablamos de poder contar con algún veterano para dar un poco más de peso, ¿no?, al grupo y bueno, pues siempre vamos a estar abiertos a esa opción, y más ahora en EVA, ¿no?, que creo que la experiencia puede ser más que importante. A partir de ahí, pues la parte social realmente es la importante. Estamos hablando aquí de lo deportivo, que es lo accesorio dentro del proyecto.
Y durante la temporada también vais evaluando los jugadores que vayan cumpliendo su objetivo.
Sí, tenemos de hecho a Fede, que está encargado de la parte de los estudios, y él es el que le hace un control mensual a todos los jugadores de cómo, si están aprobando o no, si están yendo a clase, qué tipo de estudios van a cursar, si terminan algún estudio. Y bueno, la verdad que la labor de Fede también ha sido espectacular, no, claro, porque era controlar 18, y sobre todo 10 de ellos que eran muy jóvenes, y imagínate cómo eran.
Y lo habéis tenido encauzado, ¿no?
Sí.
Pues ya que todavía estaba a tiempo, ¿eh?
Mira, hecho, hoy hablando con Paco, te podría decir las cosas que hemos conseguido, que son bestiales. Dentro del programa de formación de inserción laboral, tenemos 13 chicos que han sido beneficiarios de becas este año. 4 de ellos han llegado a tener oportunidades laborales gracias al grupo empresarial de Sponsor Team y todo lo que nos ha rodeado. 5 becas universitarias, 3 becas de grado FP, 2 becas en curso de habilitación profesional, 2 becas y licencia de conducir, uno de B2 y otro de camión C1, una beca para curso de socorrismo, 3 becas de título B2, una de ellas ya han probado y las otras 2 se hacen en verano. Y 4 procesos de selección y 2 contrataciones. Esto es lo que hemos hecho durante todo el año, que no está nada mal.
Desde luego.
Y realmente creo que hay que insistir muchísimo en que sin la Fundación Unicaja ni de coña se conseguía todo esto. Sin haber confiado en nosotros, sin haber apostado por el proyecto, sin haber dado al final la mayor parte del presupuesto para becas, no habría becas para los jugadores, con lo cual no habría club y no habría proyecto. Así que
es cierto que nuestros pilares fundamentales este año han sido Fundación Unicaja y el Club Baloncesto del Palo. Gracias a sus instalaciones hemos podido disponer de pistas para entrenar, para jugar, de espacio para poder hacer scouting, vídeo, todas las reuniones que hemos tenido. Así que bueno, estamos súper agradecidos del apoyo que nos han brindado estas dos instituciones.
Oye, y se han puesto ya a lo mejor, yo por ejemplo, hablaba con los de Balonmano, los del GAES en Málaga, también hacen algo, no igual, pero es parecido, ¿no? Tienen un club de empresas y jugadores que han estado incluso en Liga Sobal la temporada pasada, cuando se han enterado de que podían venir a Málaga, que tenían una pequeña remuneración y luego tienen la opción o bien de una beca o bien de encontrar un trabajo a través de ese grupo de empresas, muchos jugadores de Liga Sobal se han llegado a poner en contacto con ellos para jugar o con tercera división de balonmano, han logrado el ascenso. En vuestro caso, ¿hay jugadores malagueños que estén por ahí perdidos que se hayan puesto en contacto con vosotros también para este asunto, para el proyecto futuro?
Sí que es verdad que hay 2-3 jugadores que están terminando su etapa profesional y se plantean el paso por el equipo, sobre todo por la oportunidad de que alguna empresa le ofrezca trabajo.
Claro.
Realmente no son muchos y es difícil porque al final cada uno también en esa etapa normalmente ya tienen pensado por dónde quieren tirar. Pero bueno, sí que es verdad que estamos sirviendo como apoyo para esos jugadores, o sobre todo guiarlos, decirle, oye, mira, estamos aquí, hemos estado tanteando un poco el mundo laboral y igual podemos informaros, incluso ayudaros a través de contactos o lo que sea. Y eso sí que se ha hecho este año.
Fíjate ya que qué proyecto más interesante, ¿eh? Además con resultados deportivos inmediatos, ¿eh?
Bueno, cuando veníamos para acá, Adolfo y yo, camino de la emisora, una de las cosas que hablábamos ya no solamente era el buen resultado que había tenido el equipo, aparte de lo que se ha hablado ahora de los cimientos y la creación de un equipo que podía sonar un poquito raro porque estaba lejos de lo que era el grupo de clubes que siempre han estado en categorías inferiores y que han estado peleando por llegar y demás, ¿no? Oye, que es que el año que viene hay que hacer un grupo de EVA para malagueños nada más, ¿no? Sí, básicamente. Sí.
Está Marbella, está Benavís, está Unicaja.
Está Coín.
Está Coín.
Bascul.
Porque son 6-7 claro. Equipos, ¿no?
7 equipos. Contando con Mija y nosotros. Claro.
Ah, por lo tanto, me pregunto que por qué puñetas no hay un equipo de LEP plata o de LEP oro en la provincia de Málaga. Y no me vale decir lo que soltaron en su día, que no había jugadores para esto. Aquí en esta mesa lo hemos dicho, y por ejemplo, un tipo como Morgan Stilma, que no quiere, no estoy ni pensando siquiera si va a comer de esto, ¿eh? Un tipo como Morgan Stilma es el arquetipo de jugador que en el momento que le acaba la etapa junior necesita tener un club en una categoría bastante superior a lo que de momento se puede ofrecer en Málaga para que siga jugando y siga vigilando. Aquí resulta que después de tener al mejor sponsor del mundo, después de Unicaja, que era Clínica Rincón, resulta que se ha conseguido aburrir a un tipo como Manolo Rincón. De verdad, sin ahondar y sin rajar mucho, un hipotético equipo en Les Plata con 2-3 jugadores de estos de los que dice Unicaja, me hace falta un poquito más a ver si son capaces de, arropado por este tipo de jugadores que hay en Málaga, seguro que rendiría bien en Les Plata. Pero te voy a decir un poquito más. Es que si luego ese equipo desciende por temas deportivos, la federación va a estar loca por volver a ofrecerle la plaza a un equipo en Málaga, apadrinado y barra soportado por Unicaja detrás, ¿eh?
Sí, ya que si ahí tienes, te doy otra razón del mundo, lo hemos hablado mil veces. Lo triste también de todo esto es que sin el amparo de Unicaja nunca se haya podido sacar hacia adelante a proyecto de Coín. Acordaros que consiguió el ascenso y no pudo sacar el proyecto adelante por el tema de avales, Canon, demás. El año pasado a Marbella, sin ir más lejos, le ofrecieron también la opción de sí. Salir en Les Plata. Pues estamos hablando de dos municipios, pues, que no son moco de
pavo. Pasar, lo de Marbella es diferente. Marbella es que Marbella no tiene una instalación que se parezca a lo que se merece la población ni de lejos, pero es que no creo que vaya a tenerlo. Porque o amplían el término municipal de Marbella hasta la provincia de Ciudad Real, o resulta que el suelo que vale en Marbella vale como 15 veces lo que vale un pabellón. Y ese es el problema que se van a encontrar. Entonces, claro, Marbella es otro estilo, pero Marbella, bueno, Marbella por ciudad, por solera que tiene el club y por organización, tendría que tener un equipo en Les Plata como poco.
A mí el que poco. Creo que pronto va a llegar, no sé si a Les Plata, pero a EVA, no sé si ha tenido equipo por ahí abajo, es Estepona. Estepona está haciendo en la base en femenino cosas muy buenas. Yo creo que es los que tienen capitalizado casi todo el tema de la costa, muy superior a Marbella y muy superior a San Pedro. Las niñas lo estamos viendo, ¿eh? Que ya incluso le gana títulos en Campeonato de Andalucía en infantiles a Unicaja. Y no sé si propio Estepona puede ser el futuro de ese equipo que estamos hablando, que nunca termina de dar el paso en la provincia, Les Plata o Les Foro o alguna cosa similar.
Yo tengo contacto directo con mucha gente de Estepona, que son magníficos, y es verdad que llevan ya 4 o 5 años haciendo un trabajo espectacular, pero te hablo desde los pequeños.
Sí, yo te hablo de la base,
que,
sí.
O sea, que es verdad que se está haciendo un trabajo increíble y además parece ser que hay dinero, o sea, que puede ser un próximo futuro gran equipo a tener en cuenta en Málaga.
Sí. Pues ojalá, ¿no? Ese equipo que pueda dar ese salto de calidad y no tengáis que dar tantas vueltas como habéis tenido que dar muchos jugadores aquí en Málaga, ¿eh? sin lugar a dudas. Bueno, pues enhorabuena,
muchas
enhorabuena,
gracias.
Con aquí la copa. Y bueno, ¿cuándo empezaríais el trabajo otra vez? ¿En agosto? ¿Septiembre?
El trabajo ya.
Ayer
empezó.
Ya, pero ya con reclutamientos y estas cosas.
No, eso lo dejaremos para el verano, pero lo que es trabajar, ya estamos en ello.
Pero no le pondrían los jugadores ya trabajo de postemporada tan pronto, ¿no?
No, ellos están descansando ahora un poco y mañana nos reuniremos. Están estudiando y eso, insistimos, es lo prioritario.
Yo porque estoy trabajando, si no me ponía en el mercado ya. Hacer algo.
Sí que sí.
¿O no, ya
hay que ir currándose. Para empezar, un agente, o sea, un representante que medio te sepa mover de manera adecuada.
Creo que se está ofreciendo, mire.
Sí, sí, te está ofreciendo ya que creo que sí. Bueno, hablamos de Unicaja un poquito, hablamos del playoff que empieza ya este viernes. Hemos tenido media day, hemos escuchado a Rubén Guerrero, hemos escuchado a Milo Sáyev y a Dani Díez, que se han entrevistado el uno al otro. Ya hablaré con Milo Sáyev y que a Dani Díez si le hace la declaración en castellano y a mí a los 5 segundos ya empieza a hablarme en inglés. Pero bueno, eso ya lo discutiremos otro día. Llega Unicaja ya que en el mejor momento de la temporada, con permiso de lo que ocurrió en el mes de noviembre,
que no nos conocía nadie, ¿no? Y entonces ya pillamos a todo el mundo con la guardia baja, ¿no? Vamos a ver, es que lo que hay detrás de todo eso, detrás de ese razonamiento, lo que hay es el partido que se vio en Tenerife, y a eso hay que engancharse, que lamentablemente esta temporada se puede ir con el recuerdo del partido del Madrid aquí y del partido de Tenerife. De verdad, lo que ocurre, bueno, que para empezar están casi todos sanos. Que ahora Salin era el último que se cayó, pero tal. Yo creo que si hubiera sido un partido realmente clave, el partido del domingo pasado frente a Andorra, pues hubiera jugado el finlandés sin problema. Para mí, el equipo ha ofrecido la regularidad que se le ha echado de menos durante gran parte de los encuentros. Es lo que se vio el partido de Tenerife, fue un partido cerrado desde el minuto 1 hasta el minuto 40, algo que por ejemplo en Murcia vimos, pues eso, y lo vimos aquí, 7 minutos y medio de cada cuarto, perfecto, y en los últimos al basurero, pues algo parecido. Entonces en Tenerife se vio, ojo, frente a un equipo que estaba jugándose algo muy gordo, había quedado, y que no tiró la toalla en ningún momento, ¿no? Y la verdad, yo creo que es que la gente que sigue a este club se merece ver algo más o menos que nos haga cambiar el ritmo. No te voy a decir de cabreo, sino de puf, qué ganas de que acabe esto, que creo que muchas veces pues alguien puede tener en la cabeza, y creo que es de lo peor que te puede pasar como aficionado. Uh-huh.
¿Crees, Adolfo, que llega en el mejor momento o no?
Bueno, llega en un buen momento. Al menos se han sumado 2 victorias en un momento clave y ante equipos que se estaban jugando muchísimo, porque tanto Iberostar Tenerife como Moravaca Andorra tenían opciones de clasificarse para el playoff. A partir de ahí, bueno, pues las mismas dudas realmente que se ofrece, salvo quizá el partido de Tenerife, que sí fue mucho más contundente, a pesar de la igualdad que hubo, pero sí que el equipo volvió a mostrar esa versión en ataque que tanto se echaba en falta y esa soltura. Ahora, bueno, pues tenemos que ver si somos capaces de hacer eso contra un equipo del nivel de Valencia Basket, que bueno, llega con toda la presión del mundo quitada, con la plaza de Euroliga en el bolsillo y sabiendo que lo único que tienen que hacer es un buen playoff para redondear la temporada.
Mm-hmm. Estás siguiendo mucho Unicaja, Ray, ¿te ha dado tiempo a seguir a Unicaja?
Emilio, bastante la última 2 semanas he estado en China, o sea que no tengo ni idea de cómo está Unicaja.
De cómo llega, ¿no? Oye, pero como jugador, Ray, que un equipo te meta en un partido de 39-40 puntos como le metió Unicaja, el otro día decía Luis Casimiro que había que canalizar la rabia, ¿no? Que muchas veces la rabia malentendida puede ser incluso contraproducente. A ti, cuando te han derrotado así fuerte y luego tenías que jugar un partido contra el rival, ¿te daba más rabia y salías a comerte más el rival? Y decías, joder, cuidado con esta gente, nos vayan a meter otra tunda.
Yo, como entrenadora, preferiría que saliera toda la rabia. Y aunque contenida, perdiéramos por exceso, pero por lo menos echarle un poquito de
ganas, ¿no?
Sí.
Y como jugador, cuando te pasa eso...
Como jugador, es verdad que si canaliza es mejor. Pero bueno, siempre he pensado que es mejor el exceso que no...
Que falte, ¿no? Ojo, que 39 puntos, Adolfo, son muchos, ¿eh?
Bueno, he estado hablando con 2 que les duele perder de 2, vamos.
Este año no hemos perdido ni un partido por más de 3 puntos. Y llegando ahí perdiendo 25.
Sí. De 7 fue el que más en
porque si no la aprieta ya más de uno, ¿no?
Mato.
No, la verdad es que bueno, siempre queremos ser competitivos y
a mí
creo
me gusta
que
transmitir a mis jugadores pues lo que yo sentía, ese gen competitivo, esa pasión me encanta transmitirla, entonces nunca he permitido que perdiéramos por más de X puntos. Siempre hemos por lo menos pelearlo al partido, luego ya que pase lo que tenga que pasar.
Y ese quizás es lo mejor el problema, ¿no? Que se puede pasar en la plantilla de Unicaja, ¿no? Que a veces se apagan las ideas ya aquí.
Está claro que son profesionales y que esto no es igual llevar a un equipo de categoría inferior, ¿no? Pero yo recuerdo haber estado en el banquillo en un partido en Primera Nacional perder en la universidad de 20 y ir a los Guindos a entrenar, ¿eh? Entrenar el sábado a las 11 de la noche. Vamos, a ver, yo no era el jefe de aquel equipo, pero la idea la solté yo por la boca, ¿eh? Estas cosas que luego a mi mujer ya...
Bueno, escúchame, ya fue otra conversación. Dices tú a nivel profesional, yo recuerdo a Sergio Escariolo, me lo comentaba Bernie Rodríguez, hubo un par de temporadas que se fue a Granada a jugar. Granada, ya siempre sabemos los problemas que ha tenido para mantenerse en la CB, que siempre ha estado ahí al filo de la navaja. Perder Unicaja de Escariolo y venirse en el autobús directamente y se ha entrenado. O sea, que también se ve eso a nivel profesional.
No, pero te digo porque como alguno puede decirte, no, es que ahora que son tíos, qué tal, que son, tienen un sueldo, lo que tú quieras, perfecto, me parece muy bien. Eso, pero que es que, o sea, mira, yo esa historia de es que son profesionales y demás, a mí eso me parece muy bien a un señor que es profesor, un señor que trabaja, un médico, o sea, bueno, y un médico de verdad, no creo yo que cuando esté cuidando a un paciente esté pensando en la nómina que tiene detrás. Porque esta cosa tan vocacional, es que si una criatura de este estilo, cada vez que sale a jugar, lo que piensa es la nómina que tiene detrás, me parece a mí que se ha equivocado de profesión, porque esto, si no es vocacional, macho, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿De verdad? Sí.
Pues Valencia Básquet, el próximo viernes, Valencia de Madolfo, que viene después de ganar a Baskonia, nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, Valencia que viene de hacer una temporada magnífica, de medir muy bien el
este año
pico. Ayer
hemos jugado los dos de Eurocup, dos de ACB, le ganamos el primero en el mes de octubre y le ganamos bien.
Sí, ganamos de 14.
Partido de inauguración de la Liga.
Correcto. Y había mucho miedo también en aquel partido, acordaros.
Sí, sí. Bueno, queríamos que fuera un poco la vara de medir, ¿no?, del equipo y respondió muy bien y a partir de ahí comenzó esa ola de ilusión y de pensar que estábamos preparados para todo. Después llegó el pico de temporada donde teníamos que estar mejor y resulta que Valencia sí cumplió físicamente y nosotros nos quedamos muy muy atrás. Y creo que el mérito de Jaume Ponsarnau ha estado precisamente ahí, en saber cuándo tenía que apretar su equipo y cuándo no. Y sabía que la clave era el mes de marzo, porque es donde te estás jugando absolutamente toda la temporada, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el baloncesto europeo, que lo que queríamos era ser equipo de Euroliga. Y de la misma manera que en 2017 con Joan Plaza fuimos capaces de llegar al mes de marzo y los meses posteriores en un estado de forma magnífico, Valencia Basket ha sido capaz de hacerlo ahora. Es un equipo muy peligroso porque llegan sin jugarse absolutamente nada, sin presión, con toda la calma del mundo y sabiendo que lo único que tienen que hacer es rendir. Y si pasan a semifinales, a ver contra quién se cruza, que todavía se puede llevar
una segunda. ¿Hay
alguna
posición en la que Unicaja veáis que es superior a Valencia?
Yo no, ¿eh?
Creo que el silencio ha dicho absolutamente todo.
Veo a Valencia, estoy intentando equipo, hacer mi quiniela, o sea, y
veo a Valencia desde hace tiempo un equipo muy 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 sólido y creo que hoy en día nos superan en todas las posiciones.
En todas, base, escolta.
A mí es que los bases que tienen me encanta. Antoine Dio en superclase, Van Ronson vive. Creo que son un super equipo ahora mismo.
Y es que yo lo de Dio lo he repetido más de una vez. Cuando a este Valencia le ha faltado el francés, no ha estado al mismo nivel que cuando ha jugado. Y de hecho coincide su vuelta con ese preciso mes de marzo y es que le cambia la cara.
Y cuando gana la Liga, te refieres, ¿no?
Y cuando gana la Liga, igual. O sea, pasa a ser, en mi opinión, en un buen estado de forma, uno de los mejores bases que hay en Europa. Y bueno, porque hay auténticas bestias como es Lucas que no tienen comparación en el continente, pero que le puede mirar a los ojos sin ningún tipo de duda. Y es un tío tan infravalorado como que se están planteando en Valencia cambiarlo. Así que
el tema es que ha tenido,
yo estaría levantando el teléfono por si acaso.
Año y pico parado, ¿no?
Pero si es que da igual, es un tío que está año y pico parado, con un historial de lesiones horrible, pero que cuando juega le cambia la cara a cualquier equipo.
Lo que pasa es que no está gratis en Valencia tampoco, ¿no?
No, claro que no.
Recuerda que ese verano sonó mucho para...
Y llegaron y se lo llevaron a base de billetes.
Sí, pero fijaros que a lo mejor donde ha habido el gran desequilibrio en los últimos Unicaja Valencia ha sido con Will Thomas, ¿no? La posición de cuatro precisamente, porque los bases, bueno, al fin y al cabo tenemos a Alberto Díaz base delante, Jaime Fernández, que bueno, pueden hacer su contraposición, hablamos defensivamente, el caso de los aleros, incluso el caso de los cinco con Duljevic, con Mike Toby, pero el que ha habido el desequilibrio siempre donde nunca hemos podido pararlo ni en el poste ni cuando se va fuera es con Will Thomas precisamente, ¿no?
Bueno, lo hemos parado durante dos temporadas y
claro, con Brooks.
Exacto, con un jugador de un perfil físico. Claro. Lo que no podemos es pararlo con
Suárez, Dani Díaz, Will.
No, bueno, y Suárez me parece un excelente defensor. Sí, que pero, si tiene que parar a Will Thomas, lo va a parar igual que ha parado a Dulcevic.
Sí, pero cuando lo ha metido en el poste ha sufrido.
Le cuesta, por supuesto que va a sufrir, porque es un jugador excelente. El problema es que Suárez no va a jugar los 40 minutos. No, vamos, claro. Yo creo que si se lo dices, él lo va a hacer porque es el primero que se parte la cara por este equipo. Pero el problema está en el emparejamiento que tiene con
las parejas. Yo recuerdo en la final de la Eurocup, en el tercer partido, siempre titulares Omic y Dulcevic. Dulcevic y Omic. Y en el último partido sale titular Omic en Unicaja. Y no recuerdo quién era el pivo suplente de aquel entonces del Valencia Basket. No sé si fue Oriola, fue el que salió de titular en el Valencia de 5. Y cuando ya Omic se fue al banquillo, entró Dulcevic, entró Vini. Fue cuando cambió un poquito la tortilla, fue cuando empezó a coger el mando del partido el
Valencia. El Valencia, sí, porque Dulcevic se sale a lanzar de fuera y ahí se convierte en una pesadilla para Vini. Iba a ser una pesadilla fuera desde el poste bajo, pero bueno, hay que reconocer que el papel de Vini en esas finales fue destacado. La clave está en cuando Omic es expulsado y aparece Suárez y se come a Dulcevic, le da igual a quien le pongas delante. Y si Suárez le huele sangre, va a ser capaz de parar a Will Thomas. El problema son esos minutos donde no va a poder estar Carlos, que son los que termina aprovechando Will Thomas. Lo hemos visto durante este año, cuando se ha llevado el poste a Kyle Bridger, era un abuso, parecía que estaba jugando contra un crío.
Sí, 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 bueno, sí, que lo hemos visto en los partidos de World Cup y en el último de Liga, desgraciadamente.
Además que el tema no hace falta que sea Will Thomas, es que se sabe porque se sabe a todos los niveles. Es que el estudio del rival está tan tremendamente desarrollado y demás, que además no hace falta ni tener acceso a las estadísticas avanzadas. Aquí se sabe que el flojo defendiendo es el este. Ya está. Pues mira, ¿a dónde le pones problema? Pues en ataque, ya por él. Y como no se arregló el tema de otra manera, porque está claro que a pesar de la lesión que tuvo en su día Alberto Díaz, el problema del equipo estaba por dentro, en el 4.5 que no había, en un 4 más físico. Pues bueno, como se optó por eso, pues mira, no es ni más ni menos que lo que nos merecemos para lo que se trabajó. No es ni más ni menos que eso.
Hemos hablado de los puestos, sabía por dónde ibas a ir, pero yo recuerdo el año pasado también, o hace un par de años cuando hacíamos la quiniela, ¿te acordáis? Jugador por jugador, 1x, 2, o sea que ya sabía por dónde iban los temas.
Y tú me lo negabas, ¿eh?
¿Eh? Yo te lo negaba. Bueno, y ganamos, ¿eh? Y ganamos la final de la Eurocup, todo se ha dicho. ¿Y la batalla en el banquillo? ¿Por ahí puede Unicaja igualarlo? ¿Es Casimiro mejor Pizarra que Ponsarnau?
Yo, sinceramente, no creo que sea mejor Pizarra, pero creo que ahora mismo Ponsarnau está más estable y con la idea más clara.
Más que Casimiro.
Sí, creo que sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Ponsarnau ha tenido alguna vez las ideas poco claras?
Ya, totalmente de acuerdo. Es un hombre espectacular que siempre tiene...
Sin hacer ruido, sin una declaración más alta que otra, a base de trabajo, el momento en el que él se va de Manresa baja a Lesbe. Y con un presupuesto ínfimo que no se parece en nada al que han podido tener este año. Sí, bueno, que si ya es bajo, el de aquellos años era terrible.
Y este año Valencia empezó mal. E incluso sonó su salida, pero bueno.
En Tenerife.
Perdieron un montón de partidos, pero insisto, Jaume Ponsarnau ha preparado la temporada para llegar en marzo a tope. Lo hemos comentado cuando nos eliminaron de la Eurocup. La vía más rápida para ser equipo de Euroliga es la Eurocup. Porque no tienes que jugar 34 partidos y unos cuartos de final de playoff.
En otro club de nivel medio-alto no llega al mes de diciembre.
Bueno, que cuando hemos hablado...
En el propio Valencia, en otra época, no habría llegado al mes de diciembre.
Iba ahí. Es que el Valencia, te pones a analizar los antecedentes de los playoffs de Valencia, Unicaja y demás. Oye, y en cada enfrentamiento hay un equipazo enfrente. Un equipazo enfrente, o sea, Oberto Tomás y Rigodó. O sea, ese es el equipo que pierde 3-2 con... ¿Qué ocurre? Que es que ahora ya no es que haya diferencia en el tema jugadores, sino que es que además necesitaríamos que el entrenador se sacara un conejo de la chistera. Y el problema viene porque esa plantilla está hecha de una manera que no le importa perder en su momento a Pierre Oriola, porque sabe que aunque sea McTobie, con poco nombre y demás, pero le va a dar un buen relevo al catalán. Por lo menos el que merece y el que necesita. No le ha importado pagarle de más a W, no le ha importado pagar de más a Will Thomas, Pero que es que aparte de todo, el nivel de madurez y de claridad de ideas que tiene ese club es el que tenía Unicaja por aquel entonces, aunque por aquel entonces tuviera eso en manos del Bozan Markovic de turno, del Sergio Jariolo de turno, y aquí y no ha pasado nada, porque un tipo que es clavado al que salía en el ataque con Aruz, y tú te ríes que tú eras un gran seguidor de ese gran programa, y hubiera estado en la puñetera calle si hubiera sido el que entrenaba a Oberto, Tomás, Sevis y compañía, después de perder lo que perdió a principio de temporada. Y vale, y Ray lo defenderá mucho, y Adolfo también, y es un gran entrenador y demás, pero eso es un entrenador a huevo para cargárselo. A Ponsarnau.
Sí,
además, un tío que llega, además, esa es la peor de las circunstancias. Llega desde la posición de ayudante del banquillo de la temporada anterior. Lo peor. Vamos, seguro que cuando eso, el típico reventado de barra de back en Málaga, tenemos mil y pico, lo hubiera chillado Calvo, Catalán y demás.
Pero entonces el trabajo bueno habrá sido del director deportivo, ¿no?
Es que, no, digo yo, es que estoy diciendo...
Igual está trabajando un
Ray,
poco,
estoy,
¿no?
Estoy diciendo la madurez y la claridad de ideas que tiene ese club, que era lo que teníamos aquí antes en su momento. Aquí ahora, pues, estamos en lo que estamos. O sea, en que nos miren malamente diciendo, ¿y tú aguantarías 5 partidos perdidos con los niños jugando en la cancha? Pues mira, pues a lo mejor sí.
¿Eh? Yo lo aguantaría.
Lo que me da coraje es traerte mercenario de medio pelo.
Entonces no... viene Franci.
¿Eh?
Entonces viene Franci.
Si dependiera de mí, te digo yo dónde estaba Franci ya.
Ahora que habláis de Franci, que por cierto va a empezar un campeonato de estos de pro, no sé qué, para seguir viéndose a los agentes. No va a estar finalmente en el Night Camp este que se hace celebrar en Mónaco, que empezaba este viernes, ¿no? Sí, ¿no? Este jueves, el día 30 empezaba, pero al final por temas logísticos. No va a comenzar. Bueno, el tema logístico, como que Mónaco está jugando las semifinales de la Liga o los cuartos de final de la Liga francesa, que claro, sí. Tendrá que jugar en su pabellón. No sé.
Ayer ya se empezaron a hacer las eliminatorias de los cuartos de final, donde mi querido Vincent Collet volvió a perder una ventaja de 20 y tantos puntos.
Ah, bueno, era que bien. ¿Sigue estando Bayard Jones en Mónaco o no?
Sí.
¿Y qué tal?
No está teniendo tanto protagonismo como se podía esperar, pero sigue siendo un equipo con muchísimo talento y donde no hay tantos minutos como ha podido tener en otros lugares, pero sigue siendo sus 9 puntitos, sus 5 o 6 rebotes, o sea que es un tío muy completo siempre.
Oye, Rubén Guerrero ya ha debutado con la camiseta del Unicaja, ya que fueron 7 minutitos, casi 8, lo que esperabas, más, menos.
Vamos a ver. Es que Rubén Guerrero, yo creo que el otro día dio lo que yo esperaba que tenía que haber dado el quinto pivo de este equipo. Que al fin y al cabo es lo que ha venido Rubén Guerrero para este trozo. Rubén Guerrero no ha venido aquí para parar a W el primer día, ni nada por el estilo. Cuando la gente, alguno con la típica sorna que tiene, dice que Rubén Guerrero en 5 minutos hizo más que Vini en 3 temporadas, no, hombre, no es justo, no estamos hablando de la misma persona, del mismo jugador, pero desde luego... Al que sale en ese momento, tú esperas que no cometa errores. Tú esperas que no cometa errores. Si luego es capaz de abrir los pasillos que abría con los bloqueos arriba, luego barrió un rebote en ataque y demás, pues mira, muchísimo mejor. Luego además, es lo que decía, es de la casa y lo que haga va a tener una coartada detrás que le va a servir de aval ante todo lo que haga. Y para mí, yo creo que el club se ha movido bien y en tiempo. A lo mejor quizás alguno podría decir, ¿para qué lo haces debutar esta temporada y demás? Pero mira, ¿y por qué no? Partido que estaba ahí, que no te jugabas nada, que podías darle unos minutos y demostrar que el chaval no tenga... Bueno, lo que no vas a hacer es hacerlo debutar en el segundo partido aquí contra Dublín cuando tengan los dos pivos 3 faltas o 4 cada uno y te estés jugando la posibilidad de quedar eliminado, ¿no? Eso sí que no. El club se ha movido bien y yo creo que Rubén me ha ofrecido lo que yo esperaba que diera.
No, él me decía con el tema del ritmo, que yo le preguntaba mucho, como siempre ha habido tanta debate, ¿no? No, que la NCAA de allí es como la Liga Les Plata de aquí, ¿no? Restando la importancia. Él me decía que físicamente no nota ese cambio, porque también se ha tenido que estrellar con tochos importantes ahí, que en cuanto al ritmo, la velocidad de los sistemas, que son más laboriosos que lo que había allí, que allí era mucho más sencillo, que aquí sí se le da un poquito más
Que también, también te digo una cosa, el simplificar y decir que la NCAA es como la Les Plata, pues según habrá conferencias y conferencias. Es que allí, universidades, me decía el otro día Angie en 101, Ángel Martín de Soto, me decía que hay 4.000 universidades. Hay un montón de niveles y un montón de eso, de trabajo detrás, que bueno, que habrá pasado.
Un 2-13, un 2-13, con ganas de jugar al baloncesto y con el físico que tiene, si no sale bueno, te digo una cosa, es porque no se trabaja bien. Yo tengo más claro que la otra cosa es que te salga un tío que no tenga ganas de jugar, o que esté ahí para pasar el rato, el tiempo. Pero un tío que ya se ha formado, a mí me decía Eloy, lo que ahora estoy intentando habituarme es que soy profesional y que solo tengo que pensar en baloncesto. Antes tenía que pensar en otras cosas, en sus estudios, en su vida. Ahora me tengo que centrar en pensar única y exclusivamente en baloncesto. O sea que Ray, más ganas que puede tener este chaval, joder, para comerse el mundo. Sí, otra cosa es que luego le cambie la mentalidad a esa burra, que esperemos que no.
Pero claro, yo creo que él viene con todas las ganas de hacerlo bien. Matizo una cosa que has dicho, Emilio, y a veces tampoco es bueno centrarse solo en baloncesto. O sea, si él ha venido aquí y tiene tiempo, le aconsejaría que gastara tiempo en algún hobby, algún estudio o algo diferente. Mm. Alberto, por ejemplo, le ha ayudado mucho.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que, como dice José Carlos, que para tener a alguien de fuera prefiero tener a Rubén, que tiene muchísimas ganas, que alguien de la casa, que han trabajado gente de la casa, y que, como bien dice José Carlos, cualquier cosa buena que haga va a ser positivo para todo, va a ir creciendo y, bueno, ¿por qué no podrá? Puede ser un cuarto o quinto pivo de 2-13 que tengamos ahí por mucho tiempo.
Claro, que son 2-13.
Que son 2-13.
Es que trabajando en 2-13, aunque cada vez va la cosa que tiene que ser los pivos más pequeños y tirar más de fuera.
Es que antes nuestros 2-13 era Frederick Weiss.
Claro, claro, claro. Y era el, ¿cómo es? Los 7 pies, ¿no? Los 7 pies, ¿no? Los famosos 7 pies, ¿no?
Sí, señor.
Y lo tenemos de la casa.
Y lo tenemos de aquí, ¿Haríais la jugada ya? Es decir, dar de baja, pues todo el mundo mira al mismo, esto no es una ONG, a Vini, y que este chaval pudiera tener la opción de ayudar en el playoff.
Sí.
Yo creo que Vini ya no es jugador de Unicaja ya. Él mismo lo decidió cuando nos renovó el contrato para salir cedido. Así que como su mentalidad es esa, pues se cuenta con alguien que tiene contrato y punto. Voy a ser bastante práctico en ese sentido.
Es que yo lo veo lo más natural, ¿no? Un jugador que no tiene contrato la temporada que viene, que este viene ahora y que es tuyo también las dos siguientes temporadas, mientras que antes se habitúe a la máxima competición, y más máxima competición con playoff no hay nada en Liga CB.
Y un vestuario también necesita sinergias positivas, y yo creo que ahora mismo Rubén trae mucha más positividad dentro del vestuario que Vini. Entonces, bueno, creo que de cara a un playoff puede ser muy importante.
De lo del tema Vini,
es que como durante toda la temporada has dicho, no cambio esto, lo otro, porque puedo romper la armonía del vestuario, porque si viene un tío que es más mamón que el otro, esto se rompe y demás.
No, que sí, todo eso me parece
y
muy
Rubén
bien.
Y Rubén Guerrero, no digo esto, pero no por estamos, Rubén Guerrero, que es un angelito la criatura.
No estamos, pero es que no estamos hablando de celebrar la comunión de tu niña, ¿eh?
Claro, no.
Que estamos hablando de jugarte un playoff en una semana, una puñetera semana. O sea, ya luego si pasa ya pensará en semifinales quien venga, si viene. Pero en una semana, el mal ambiente, el tal... ¿Qué me estás contando? No, porque es que además no es para nada... No creo que estemos hablando para nada de el tipo imprescindible dentro del vestuario. No es eso. No estamos hablando de un tío que no ha jugado por lesiones. Yo qué sé, en los 80 los equipos italianos tenían siempre al final del banquillo un tío con 38, 40 años que hacía de padrino del jugador joven que llegaba. O sea, vamos, la versión de Kevin Costner en los Búfalos de Durham, en Italia había un tío así. O sea, pero es que lo tenía hasta la Tracer de Milán cuando tenía jugadores con 36 años, ¿no? Bueno, fichaba a Riviera, que tenía 39, me parece. Pero es que esto, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un jugador que lleva, que con el cual se han cometido muchos errores, pero que él tampoco ha puesto de su parte para demostrar la confianza que se le ha podido dar en su día. Ahí hay muchos errores ahí detrás de concepción de cantera, de configuración de equipo y sobre todo de actuaciones, teniendo en cuenta quién las ha tomado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora que toca ver cómo se hace el playoff, pues está claro que Rubén tiene que entrar por alguien y no va a entrar por uno de los bases, ¿eh? Tiene que entrar en este caso por Vini. Podría entrar por cualquiera porque ya no hay problema de pasaporte, ¿no? Pero está claro que Vini, como bien decía Adolfo, yo creo que hace ya tiempo que dejó de ser jugador de Unicaja.
Lo anormal es que haya aguantado toda la temporada en Unicaja, ¿no?
Bueno, se ha intentado que entrara, se le han dado oportunidades a principio de temporada, pero lo comentábamos alguna vez en las retransmisiones, esa actitud con la que sale a pista, esos brazos bajados, ese mirar pareciendo que este deporte no va con él y que esa pelota naranja es la primera vez que la ve, joder, es preocupante, sobre todo cuando llevas tres temporadas, que ha salido en los tres años anteriores con muchísimas más ganas que este año. Pues si esa es tu manera de ver las cosas, y cuando durante tres años dos entrenadores distintos deciden que no cuentan contigo, entonces hay un problema. Porque estamos hablando de que cuando Alberto se impone y Joan Plaza tiene que cargar con él, y ve que cuando lo mete en pista el chico responde y empieza a ganar minutos y responsabilidad y se convierte en indispensable, pues bueno, hay que apuntar el tanto a Joan por haber sabido verlo, pero también hay que darle el mérito que merece Alberto por haber sido capaz de reconocer que tenía que trabajar más que nadie y hacerlo. Cuando a Vini le regalan el ser parte de la plantilla porque estaba dominando el Les Plata, pues tendría que haber sido capaz de trabajar, no hablo para dominar en ACB, pero sí para ser un jugador potable en la plantilla. Y lo que hemos visto es que físicamente no ha cambiado, técnicamente no, es que tampoco da lugar. Ves gestos de compañeros en sistemas donde estás viendo que están desesperados porque no sabe qué hacer en pista, está perdido. Pues al final se empieza a juntar todo eso y te das cuenta de que no tienes un jugador de baloncesto, sino que tienes un chico con 2'12 de estatura metido en una cancha con profesionales.
Hablabas tú del tema de Alberto Díaz, de cuando aprovechó la oportunidad. A mí lo que sí me, no sé si sorprenderme, pero me resulta, Ray, ya tremendo. Estamos hablando de que está Robert Saí, que está Jaime Fernández, que está Carlos, cualquier miembro de la plantilla, que el Unicaja es otro con Alberto que sin Alberto. El peso específico que está teniendo, sobre todo después de la lesión, Alberto Díaz en el equipo, Ray, es brutal, ¿eh?
Sí, está claro que Unicaja tiene dos columnas fuertes ahora mismo, una de Carlos Suárez y otra de Alberto Díaz. En el momento de que falla una de esas dos columnas, el equipo se desmorona, porque tampoco tenemos gente de tan talento que nos puedan ganar partidos, no tenemos pivos que nos estén ganando partidos, no tenemos nada. Entonces, si no están Alberto o Carlos dándonos esa garra o dándonos esa energía en defensa, es verdad que el equipo no, esta temporada se ha caído mucho.
Oye, Ray, ¿qué ha tenido Alberto que no han tenido otros jugadores para aprovechar esa oportunidad y para quedarse ahí?
Bueno, creo que Alberto es una persona, primero de todo, muy inteligente y es capaz de leer muy bien el baloncesto. Es verdad que no es un gran talento, no. Bueno, sí creo que tiene buen físico porque es alto, tiene una envergadura grande, defiende muy bien. Y luego en ataque, lo más importante de él es su lectura en ataque. Entonces creo que juntando todo, podemos tener un jugador muy completo que nos dé esa estabilidad a un Unicaja, pero con jugadores de talento, luego que le acompañe. Entonces, bueno, a ver si podemos hacer.
Hay una mezcla, ¿no? La mezcla perfecta. Vámonos con Credialpe, que es tu agencia negociadora. Estamos en tiempo de tertulia con Ray López, con Adolfo Romero y con Juan Carlos Bonilla.
Interesante tertulia la que estamos llevando a cabo sobre el mundo de la canasta, y llega el momento de recordarte que los amigos de Credialpe te dicen que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprar tu piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí aparece Credialpe. Además, si tienes varios préstamos entre, por ejemplo, tarjetas, hipoteca, el préstamo del coche, Credialpe te lo reunifica todo. Si necesitas algún préstamo personal, también. Cualquier problema económico te lo pueden solucionar. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de dos semanas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Sus oficinas muy cerquita de la radio, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Emilio, la agencia negociadora de cabecera es Credialpes.
Sí, señor. Se acabaron los agobios y no llegar al final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 4:30 para llegar a las 5 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia. Oye, no hemos comentado el tema de los horarios, Jackie. Es de traca, ¿eh? 7:15 primer partido en Valencia. Domingo, yo no retransmití ni un partido a 4:30 de la tarde.
No.
Ni en fútbol. En fútbol he hecho uno a la una. Y a las 4, no 4, 4, 4,
a las 4 y cuarto, sí. 4
y cuarto,
el año pasado.
Pero de baloncesto, 4:30 Nunca, ¿eh?
No, 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 es que...
Trae café, por favor.
Bueno, pero ha habido partidos a las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, pero, sí, no, pero no, es que... Pero ahí ya... Pero vamos a ver. Es que ahí ya se había cruzado una frontera, Javi. Que ya, ya, no, ya hemos perdido el Oremus por completo, ¿eh?
El otro día me, o sea, decía
el
que...
Tema,
¿qué
le echan...
ha puesto los horarios,
no,
del
le,
baloncesto?
Ahí le, hacen, le echan parte de culpa a que el sábado es la final de Champions y no quieren cruzarse con el Liverpool-Tottenham. Pero la verdad es que el favor que le hacen al baloncesto es brutal, de verdad. Parece que es que esto... el baloncesto ya tiene dentro de sí un pollo de lo realmente importante con la NBA, China, Bertomeu, la Euroliga... Nos falta que pase lo del tema de las apuestas ilegales como ha pasado,
sí, en
el día de hoy. Y ahora viene esto porque es que encima lo de la tele es una zancadilla detrás de otra, la verdad. Es
algo, se quejaba que... ayer Nacho Rodríguez en Barça TV, sí, de que hay que ver los horarios que le hayan puesto porque tienen que ir a Badalona.
Sí, sí, sí.
Que... bueno, que se va en metro, ¿eh?
¿Os acordáis?
Y en tranvía también me digo yo,
sí,
¿eh?
Sí, pero vamos, el metro es que le deja...
¿Os acordáis de Ioannidis?
Sí, claro. Sí.
El mítico entrenador griego. Por lo visto, este hombre que ahora, o no sé si es, o era, era diputado en el Parlamento griego, era tan supersticioso que llevaba al equipo siempre al mismo hotel. El problema es que estaba...
el que conducía por dirección prohibida porque ganaba título.
Claro,
cosa, ¿no?
El problema es que tenía el hotel al lado del Palacio de la Paz y la Amistad en el Pireo. El problema es cuando lo ficha el AEK, que el AEK tiene la cancha en el norte de Atenas. Y seguía llevando al equipo al mismo hotel, porque le daba suerte, pero luego tenía que salir 4 horas antes porque es lo que tardaba en atravesar. Claro. Era más fácil viajar a Salónica que jugar en casa para ellos.
Escúchame,
¿no?
Te digo una cosa. Para mí va a ser más fácil viajar a Moscú que volver de Valencia a Málaga.
Seguro.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Si te cuento mi plan de viaje de vuelta, vale, vale. Está con el tema de la Champions y demás.
Mucho más cerca Moscú que Valencia.
¿Dónde vas a parar?
¿Dónde vas a parar?
El problema es que Alfonso lo va a llamar para decirle dónde tiene que pedir la paella en Moscú. Alfonso lo conoce.
Tú preguntas también a los jugadores de Unicaja la vuelta y digo que Valencia está ahí al lado.
Sí, sí, sí.
Que yo casi que me tengo que venir en tren botijo, ¿eh? Lo que había antiguamente que paraba, te da tiempo. Es,
sí,
una cosa
así, ¿no?
Tremenda. Bueno, te cuento una anécdota. Yo recuerdo haber viajado Málaga-Moscú con la Euroliga con Unicaja y el fin de semana tener que ir a Menorca, uh-huh, y costarte una cuarta parte el vuelo Málaga-Moscú que el vuelo Málaga-Menorca.
Uh-huh.
Sí, 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 es totalmente cierto, vamos, ir a las Baleares es un pasón.
Sí, pero lo de Valencia a mí ya sí, es para mirar y no echar gota. Venga, que ponemos ya el punto y final, que se nos vaya el día casi.
Apretando los dedos.
Juan Carlos Bonilla, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ray, déjate caer por aquí más, no hace falta que ganes copas para que venga.
Quiera, ¿eh? Muchas gracias.
Si quieres, yo te pongo una copa aquí para que venga algún día más, ¿vale?
No se lo digas dos veces.
Muchas gracias por acompañarnos. Viene vacía la copa, ¿eh? Ya
sí,
la,
sí.
No sé si la llegaste a llenar.
¿Qué va? Decidimos bebernos el champán a
morir. Se la bebieron antes.
Algo, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, te vas a quedar ahora con los servicios informativos y posteriormente buenas tardes Málaga con Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.